Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a la última edición del año 2024 de este su programa Las Mañanas de Gente Radio. Hoy por fin es 31 de diciembre del año 2024, último día del año. Y acabamos el año con una triste noticia, o por lo menos para mí lo es, que es la muerte de, para mí, el mejor presidente de los Estados Unidos de los últimos tiempos, Jimmy Carter, a sus 100 años. Después de una larga enfermedad y un año de cuidados paliativos en su primera casa, la misma que tuvo cuando era presidente y antes de serlo, llegó a su fin, puso punto y final a su vida. Una vida marcada por su presidencia de los Estados Unidos, tan solo un mandato, puesto que el incidente en la embajada estadounidense de Irán con 400 funcionarios secuestrados y el inicio del régimen de los ayatolá allá por los años 80 dio al traste con su reelección. Un presidente diferente que fue mejor expresidente o más popular siendo expresidente que cuando era presidente. Aquella situación de inflación de dos dígitos, aquella crisis internacional del petróleo, aquella aparición del régimen de los ayatolás en Irán, impidió, insisto, su renovación y dio paso al neoliberalismo de Ronald Reagan. Ahí empezó a cambiar el mundo. ¿Y qué diferente es el mundo de esos años 80 al que tenemos hoy en los años 2024? Tan solo menos de 50 años y cómo hemos cambiado. Un talante como el de Jimmy Carter no sería muy útil a toda la humanidad, pero a menos de un mes de la llegada al poder, pues, prácticamente 15 días de Donald Trump, recordar la figura de Jimmy Carter yo creo que es una buena reflexión que deberíamos hacer los que vivimos aquella época diferente a la que hoy vivimos. Recordar que Jimmy Carter fue el premio Nobel de la Paz y que consiguió una paz estable y duradera. De hecho, todavía hoy existe esa paz entre Egipto e Israel. Momentos actuales en los que Israel sigue siendo el foco del conflicto árabe-israelí, que no acaba de concluir, aunque en Siria haya habido una tregua. Sigue existiendo las matanzas y sigue habiendo ataques. Esta misma noche, un misil yemení fue interceptado por la cúpula de acero y no cayó en el Estado israelí, pero sigue el conflicto armado y seguirá durante muchísimo tiempo. También despedimos el año 2024 con un tremendo accidente aéreo en Corea del Sur que ha dejado más de 170 muertos y una revisión de la seguridad aérea en compañías de bajo costo. Se suspendió un nuevo vuelo en la tarde de ayer, también por un defecto en un Boeing 737 en su tren de aterrizaje. Parece ser que todo indica que las medidas de seguridad no son las más adecuadas en esa compañía surcoreana. País este, Corea del Sur, que también ha sido noticia en los últimos días por aquel intento de golpe de Estado que ha concluido con una orden de arresto por insurrección contra el primer ministro Kim Sung-yul. Y aquí en Canarias acabamos el año prácticamente como lo empezamos. Nuestro presidente Fernando Clavijo, al que le mando un recuerdo, o ayer hablé con él, y dedica el día de hoy a su familia, que ya va siendo hora después de un año de bastante intensidad, pues Fernando Clavijo culpa tanto al PSOE como al PP Nacional por la situación que se mantiene aún y se mantendrá durante mucho tiempo de los menores inmigrantes no acompañados que estamos atendiendo por nuestros medios casi exclusivamente, a ver cuándo se soluciona este problema. Y el PSOE en la misma línea, la culpa no la tienen ellos, la tiene el PP, y exige a Fernando Clavijo que expulse al Partido Popular Canario del gobierno autonómico. Mientras, aquí el buen clima, la buena mar, permite que desde el día 24 hayan llegado 38 pateras a costas canarias, 20 de ellas a la isla del Hierro, la más castigada, la más atacada por este fenómeno de la inmigración ilegal en la ruta más peligrosa de todas las que llegan a Europa. Y además prácticamente la única que ha crecido y de qué manera durante este año. Y el que viene será aún peor. Bueno, pues con respecto a la inmigración, una noticia que parece que vamos a empezar a investigar a los patrones. 7 detenidos por haber acabado con la vida de 4 inmigrantes, también noticia de las últimas horas. Pero el fenómeno de la inmigración va a continuar y nos va a acompañar en el próximo año 2025. Pero el 24, que lo hemos puesto, le vamos a poner fin hoy, ¿cómo lo definirían ustedes? ¿Cuál ha sido la noticia más relevante del año 2024? Sin duda alguna, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que la noticia que más nos ha consternado ha sido la Dana de Valencia. Pero también ha sido el año de las causas judiciales contra el entorno de Sánchez y del PSOE. Enumeren la cantidad de causas judiciales que se han ido sumando a la lista. También ha sido el año de la amnistía, que se nos ha olvidado. Primer trimestre del año muy convulso por este tema. Tanta discusión, tanta pelea, y ahí está Puigdemont en Bruselas e Illa en el Palacio de la Presidencia de la Generalitat. Esa también es una buena noticia, o por lo menos a mí me lo parece, que se haya acabado con la época de las presidencias independentistas y han permitido que el presidente de la Generalitat esté en los actos institucionales del Estado español como máxima autoridad representante del Estado en Cataluña. Pues Illa ya es presidente de la Generalitat y Puigdemont sigue estando en Bruselas. También es el año en el que por fin se renovó el Consejo General del Poder Judicial. Poder Judicial atacado desde el gobierno como nunca había sido, cuestionando a figura de muchísimos jueces y, desde luego, no sembrando la estabilidad institucional por parte de la pieza más importante, que es el gobierno de España, sus ministros y su presidente. Pero bueno, es una buena noticia que desde hace 10 años de bloqueo se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial, por supuesto con la ayuda de mamá Europa. También ha sido un año de elecciones, no solamente las de Estados Unidos, que nos ha mantenido en vilo durante bastante tiempo y que al final ha concluido con la vuelta a la presidencia de Donald Trump. También ha sido un año de elecciones en Europa. La Unión Europea se ha dado cuenta cómo la extrema derecha crece y crecerá, porque las políticas que se vienen aplicando desde hace muchos años no dan solución a los problemas de la vieja Europa. También ha sido año electoral en Francia. No sin polémica, aún sigue buscando la estabilidad el señor Macron para dejar un gobierno más estable del que hasta ahora ha dispuesto el país vecino. También, elecciones en Rusia. Más de 25 años Putin al frente de la antigua Unión Soviética, de la actual Rusia, y tensionando la situación en Europa. También ha habido elecciones en Gran Bretaña con un cambio de gobierno conservador que ha venido gobernando la pérfida Albión durante muchísimos años y ahora está en manos de los laboristas. Veremos qué pasa. También ha habido elecciones en México con una presidenta de un apellido innombrable que dice que España es la responsable de las masacres y que tememos pedirle perdón. No nos invitaron a su toma de posesión. O por lo menos no invitaron a nuestros jefes de Estado, con lo cual no nos invitaron como país. Algunos fueron en representación de ellos mismos y de sus partidos políticos. Pero también hubo elecciones en Venezuela. ¿Y qué pasó en Venezuela? Pues lo esperado. Pero la complicidad de Zapatero y lo suyo permiten que dentro de poco Maduro vuelva a tomar posesión, a pesar de no haber ganado las elecciones claramente y que internacionalmente haya habido un intento de que se cumpla la democracia en Venezuela, pero al final ya ven ustedes. Los intereses económicos impiden que la justicia social, democrática, triunfe no solamente en Venezuela, sino también en otros muchos países de este mundo mundial. Los discursos cada día más radicales, no solamente en España, también en el resto del mundo. Hay dos maneras de entender la vida actualmente, por un lado, y por otro, cada vez más alejada y cada vez más enfrentada. Milei está haciendo de las suyas también y, cumpliendo sus promesas, está reconvirtiendo un país con mucho dolor, con mucho problema social, pero la economía es la economía y va tirando del carro, y por lo menos hay una cosa que está haciendo, que está prometiendo, está haciendo lo que prometió. Pero sí es para preocuparse la radicalización de los discursos políticos en todas partes de este planeta. Y este año no acaban las elecciones, ya ha habido más de la mitad de los estados democráticos, dos terceras partes de los estados democráticos, mitad de la población del mundo que ha pasado por las urnas el año pasado. Pero este año también vienen unas elecciones que van a ser muy importantes para el futuro de la Unión Europea, y si nos afecta a Estados Unidos, más nos afecta a Alemania. Y es este país el que va a tener que someterse a las urnas, con una amenaza clara de un crecimiento importantísimo de la ultraderecha alemana, un país que ha sido azotado por el nazismo y que a lo mejor nos lleva una sorpresa en este primer trimestre del año 2025. Y en España igual, igual, si Sánchez no resiste los envites que le van a venir, un año judicial duro, un año sin presupuesto probablemente, o con unos presupuestos cogidos con calzador, un año donde la inflación va a darle muchos quebraderos de cabeza, puesto que ya viene tres meses repuntando. Hemos cerrado el año con 2,8 de IPC, una subyacente del 2,6, con la energía subiendo y con la finalización de todas las ayudas y reducciones de impuestos a los artículos de consumo básico, como es el alimento. La energía está subiendo, la gasolina está subiendo, veremos a ver si esta economía tan potente que tenemos en España pues sigue funcionando. Por lo menos el turismo nos está salvando los muebles de momento. Pero el año 2025 puede ser un año en el que Sánchez no lo pase bien, aunque a él le importa bien poco, casi todo, o por lo menos eso nos da a pensar a muchos españoles. Y a lo mejor sea Junts el que finalmente le ponga la puntilla a este gobierno débil, sin apoyos parlamentarios para sacar legislación suficiente para cumplir sus promesas electorales y sus acuerdos de investidura. También siguen las guerras de Israel y Ucrania. Ayer había un intercambio de prisioneros, el número 58 de lo que va de guerra, que van más de dos años. En un total de 3.500 personas han intercambiado prisioneros entre Rusia y Ucrania. Y la ruta migratoria, ya les recordaba hace un momentito que han sido 38 las embarcaciones que han llegado en los últimos días, desde el pasado día 24 de Nochebuena, llegando a batir el récord de inmigrantes en lo que va de historia de la inmigración a Canarias. Creo recordar que iba a ser por el 98 o así, fue la primera embarcación que llegó aquí a Canarias. Pues tenemos récord este año, 46.802 personas han llegado ya a las costas canarias y todavía queda el día de hoy, que con el mar como está, a lo mejor nos vienen una sorpresita y nos vienen otros 1.000 o 1.500, como ha habido ocasiones que han llegado en un solo día. Pero el gran problema de la comunidad autónoma son esos más de 5.800 menores no acompañados que están bajo nuestra tutela, nuestra custodia y nuestra responsabilidad, sin el apoyo y la solidaridad y la empatía del resto de las comunidades autónomas ni del gobierno de España. Aquí sigue siendo un problema atenderlos, pero a nadie le importa más que a los que los están sufriendo. Y desde luego, si miramos hacia los centros de acogida de menores y vemos el trato que le estamos dando, ya les digo yo que podía ser muchísimo mejor. Y además, por si fuera poco, además de ser malo el atendimiento que le damos, es carísimo, carísimo. La cifra de 145 euros día niño que pagamos con nuestros impuestos para atender a unas personas sin ofrecerles un futuro es como para hacernos pensar. Y no podemos estar hablando durante tanto tiempo de lo mismo sin poner solución a este tema. Invertir en estos chavales sería estupendo siempre y cuando el objetivo no fuera mantenerlos entretenidos esperando que cumplan los 18 años para meterlos en un avión y mandarlos a la península. Si los queremos integrar en una sociedad, tenemos que plantearnos de manera. Y con 145 días, euros diarios se pueden hacer cosas más útiles por el futuro de estos chavales que lo que estamos haciendo. No es poco dinero y deberíamos invertirlo en el futuro de Canarias y en el futuro de estos chavales. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en el año 2025 con respecto a los precios, porque se acabaron las excepciones de impuestos y todo menos el aceite de oliva va a dejar de estar subvencionado. Así que el IVA viene y la gasolina viene a estar arriba porque ya se acabaron también las reducciones, las ayudas y la inflación apuesta a porque va a subir. De todas maneras, algunos economistas dicen que la economía española está fantástica y que vamos a tirar del carro a través del turismo y de la inversión extranjera. Ojalá sea así. Pero el año 2025 va a ser un año de conmemoración, el 50 aniversario de la muerte del dictador, que según el señor Sánchez fue lo que provocó la llegada de la libertad a España. Yo creo que el señor Sánchez en el año 75 estaba vivo, y si no debería hablar con los que estábamos vivos, aunque fuéramos niños. Y recordamos que en el 75, en el 76 y en el 77 en este país hubo represión. Hubo represión, no hubo libertad, y hubo un esfuerzo por parte de una clase política y de una clase social, de una cantidad de españoles, yo diría que el 100% de ellos, si no el 98%, que queríamos ir hacia una democracia. Y que estábamos ansiosos de libertades que hemos conseguido con el esfuerzo de muchísimos y de una generación detrás de otra. Gente que había estado 40 años callado. Pues esos son los auténticos líderes, los auténticos héroes. No estos que vienen ahora a apuntarse. Conseguir derechos sociales y conseguir avances de progreso. Progreso fue aquella época. Y no fue el 75 cuando empezaron las libertades. Fue en el 77 o en el 78. Constitución en el 78, primeras elecciones libres en el 77. Con la legalización del Partido Comunista de España, que fue quizás el punto de inflexión donde empezó a haber libertad en este país. No en el 75, en el 77. Año de conmemoración, pero el sanchismo lo usará para tapar todas las noticias que no les interese y además también para provocar una vez más un enfrentamiento entre la Casa Real y Moncloa. Ya empieza a haber tensiones, puesto que el señor Sánchez parece que tiene la intención de poner contra las cuerdas a Felipe VI, su último enemigo. No le caen bien, no se caen bien uno y otro. Y desde luego lo está poniendo en un compromiso intentando invitarlo a la inauguración de este año jacobeo, este año jacobino, llámenlo como quieran, de cientos y cientos de celebraciones con el único motivo, de verdad, de tapar otras noticias. Ya digo que primer choque entre Casa Real y Moncloa y veremos a ver a dónde lleva el sanchismo a Felipe VI. Figura que, tras lo que ha pasado en los últimos meses, ha tomado una relevancia y este año 24, si alguien ha salido reforzado entre las instituciones públicas, esa es la monarquía a través de su rey o nuestro jefe de Estado, Felipe VI, y su hija, que ya ha cumplido la mayoría de edad y que es una garantía de que está recibiendo la formación adecuada. Y las encuestas sobre qué va a pasar en política en los próximos tiempos acaban el año como la empezaron, con una mayoría de PP-Vox que obliga al Partido Popular a estar cerca de las exigencias de Vox, que este año se lo ha puesto difícil, si no imposible, con esa retirada de los gobiernos autonómicos tras la apertura del Partido Popular a hablar del reparto de migrantes, que ha causado esa ruptura y además el seguir negociando, aunque no lleguen a nada, pues le ha provocado que tengan debilidad en los gobiernos autónomos y que se enfrenten a una renovación presupuestaria, una aprobación presupuestaria harto difícil. Pues las encuestas dicen que o se entienden Partido Popular o Vox, o que no hay una mayoría alternativa a el sanchismo y sus aliados. Que tampoco lo tienen fácil, porque no suman, ni siquiera con el actual pacto de investidura, donde va desde la extrema derecha de Junts a la extrema izquierda de Podemos. Complicada la situación política de este país, que no ve, que no se le ofrece una alternativa al sanchismo clara, que aúne una mayoría sólida, que permita un gobierno potente, que nos permita avanzar hacia un progreso diferente al que actualmente tenemos. ¿Y qué voy a decir? Yo he estado estos días de familia por la zona valenciana, y si algo me ha sorprendido es que huele a cloaca a 1,5 kilómetros de Catarroja. Huele a cloaca. Impresionante. Yo no daba crédito porque venía comentando en el coche y digo, este olor es a cloaca, a bajante. Dos meses después y sin que las ayudas hayan llegado. Todavía quedan 150 garajes llenos de lodo, llenos de barro. No ha llegado ni siquiera el 10% de las anunciadas ayudas, ni del gobierno central ni del gobierno autonómico. No se han puesto las pilas realmente en ayudar a las personas damnificadas. Están pasando unas navidades realmente tristes y el conflicto político sí se mantiene vivo. Cada vez que tienen ocasión, el delegado de gobierno y algún que otro ministro escupen hacia Mazón, organizando incluso desde asociaciones no partidistas, pero sí vinculadas a partidos políticos, manifestaciones en contra de una sola persona. Yo creo que todo el mundo tiene claro que la gestión de la Generalitat Valenciana no ha sido la más apropiada, que se han cometido muchísimos errores y que Mazón está acabado, está acabando o intentando acabar sus días políticos rectificando los errores cometidos, pero no hay muy poca crítica por parte de el Partido Socialista hacia la gestión del Estado o del Gobierno Central, que también ha sido muy precaria. Y que lo que es una vergüenza es que dos meses después de la tragedia sigan utilizando este tipo de acontecimientos para sacar rédito político. Es una auténtica vergüenza. Año de Dana, año de inmigración en Canarias, quizás sean las dos noticias que más nos han marcado en este año. Y esta noche serán los discursos de los presidentes autonómicos, después del presidente, el jefe del Estado, seguidos por unos y odiados por otros. Mucho ojo con los fuegos artificiales, que hacen dañitos en los oídos de las mascotas y también de personas con algún tipo de autismo. Ahora hablaremos durante el de mañana de hoy de todo lo que ha pasado en el año 24 y lo que esperamos que pase en el 25. Pero antes de continuar, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica de la mano de Tasca San Sofé y de sus desayunos en las cuevas. ¿Qué pasa con el tiempo de la mano de la EMET?
Buenos días. Este martes en Tenerife clausuramos el año con cielos poco nubosos en general, aunque en el este tenemos intervalos nubosos, aumentando a cielos nubosos en el oeste de la isla por la tarde. Sopla viento del este más intenso en la vertiente sur y en la fachada norte del área metropolitana durante las horas centrales y amainando a lo largo de la tarde. Las temperaturas diurnas hoy se mantienen estables o bajan ligeramente, quedándose las máximas en los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria y 18 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 31 de diciembre, es el día de Nochevieja, el día de propósitos, de cambios en nuestras maneras de comportarnos y de reflexionar qué hemos hecho mal y qué haremos bien. Todo el mundo a apuntarse al gimnasio, todo el mundo a hacer dieta, todo el mundo a apuntarse a estudiar inglés y todo el mundo a dejar de fumar. Por lo menos es la intención del día de hoy. Propósitos de cambio. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Silvestre, Paulina, Donata, Melania, Valerio y Flor. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a las tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente.
Bueno, pues tenemos problemas con la línea telefónica por nuestros analistas de hoy que teníamos confirmado para entrar a esta hora, pues parece que están o acostados o que el teléfono no les funciona. Mientras que intentamos contactar con ellos, les voy a dar un repaso de algunas de las cosas que acontecieron en la historia en el año 31, en años anteriores, el mismo día de hoy, 31 de diciembre, en aquella sección que hacíamos a diario hace tiempo y que a lo mejor recuperamos para el año 2025, tal día como hoy. Pues tal día como hoy, en el año 22, murió el Papa Benedicto XVI, a los 95 años. Primer Papa que había abandonado el cargo en los últimos 8 siglos. Y además que nos trajo su renuncia al Papa Francisco, Papa polémico, donde los haya. En el año 19, las autoridades chinas informaban a la Organización Mundial de la Salud, tal día como hoy, 31 de diciembre, que existía un tipo de neumonía desconocida que padecían 27 personas en estado, la mayoría de ellos, grave. Casi todos trabajadores del mercado de mariscos de Wuhan, una ciudad que no conocíamos hasta ese día, hasta el 31 de diciembre del año 19. Pocos días después comenzaría a aplicarse el término COVID-19, que tan malos recuerdos nos trae y que tan poco tiempo ha pasado para referirse a esta nueva enfermedad. Y en el año 2001, en España, bajo el gobierno de José María Aznar, el ejército pasó a ser profesional, eliminando hasta los que entonces se conocía como la mili, el servicio militar obligatorio, que algunos españoles lo tuvimos que sufrir, algunos otros no. Pero desde luego que nos hacía ya ser hombre eso de ir a la mili. Y finalmente, tal día como hoy también, 31 de diciembre del año 99, en los Estados Unidos pasaba algo importante que ahora Donald Trump quiere revertir, y es que la administración de Estados Unidos entregaba a la República de Panamá la gestión del canal de ese mismo nombre, de Panamá, cumpliendo con lo acordado en el Tratado de Torrijos-Carter, firmado por ambos países en el año 77. Y esa sintonía que indica, porque detrás del teléfono, al otro lado de la línea telefónica, tengo a mi querido amigo Don Juan Inur. ¡Buenos días, Don Juan!
Muy buenos días, Don Diego, y a todos los que nos escuchan a las 7:30 de la mañana de este 31 de diciembre del 2024, el último día del año.
Vaya añito, 2024. Mira, yo si de algo me alegro de haber vivido el año 2024, ¿sabes de qué, Juan?
¿De qué?
De haberte conocido.
Hombre, eso es un detalle muy bonito porque hay una de las cosas muy importantes que hoy tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo nos ha ido el año? Pues mira, el año nos ha ido, tú abras el cofre, toda la gente piensa, pues me ha ido bien, dependiendo de las perras que tengan en el banco, o las perras que hayan conseguido, los triunfos materiales y tangibles que hayan conocido. Y sin embargo, yo te digo lo contrario, el año puede ser magnífico si tú abres el cofre de lo que has conseguido en el año y en ese cofre encuentras personas maravillosas que te pueden dar un abrazo, y si no te gustan el abrazo, que te den la mano, y si no, que te miren y te digan hola. Porque hay también algunos imbéciles que dicen, es que no me gusta que me abracen. Pues entonces, si tú abres ese cofre y tienes más personas, entonces el año ha ido maravilloso. Porque un billete, como yo suelo decir, amigo mío, nunca te da un abrazo. Pero una persona, sí. Por lo tanto, ahí coincido con usted, no al 90%, sino al 100%. En que el año es siempre bueno si abres el cofre y tienes a grandes personas como usted, y yo también me siento muy satisfecho de haberte conocido este año.
Pues un gran abrazo, radiofónicamente hablando, que ya tendremos ocasión de darnos también los físicos, que nos gustan a ambos. Oye, lo de los abrazos, es verdad que transmites buen rollo cuando ese abrazo es sincero, ¿verdad?
Sí, la verdad es que así es, ¿no? El domingo tuve la ocasión de dar una vuelta por los parajes naturales que tiene el Teide mientras nos deje, ¿eh? Porque ya algún imbécil seguramente querrá que regulen también por donde tenemos que caminar más de lo que está regulado. Y a eso de que alguien iba a tener un pequeño tropiezo y se iba a caer se iba a arriscar, y le echamos una mano. Después esa persona dio un abrazo tan fuerte y tan poderoso, y dice, coño, si no llegas a estar allí, yo me voy a ir arriscado abajo. Y coño, se sintió, ¿no? Se sintió que las personas normalmente, como personas y seres sociales, pues un abrazo no viene mal y no está mal, ¿eh? Yo tengo un amigo que no sé si lo conocéis, y no te invito a que lo conozcas, que es Cipri Quinta, que tiene una teoría del abrazo fabulosa. Y él dice que un día que no le des un abrazo a alguien es un día perdido, igual que decía que Charlie Chaplin, que un día que no sonríe es un día perdido, ¿no? Pues él es igual, pero en el tema de los abrazos. Así que sí, mientras que seamos personas, mientras que lo seamos, un abrazo no está mal.
Bueno, Juan, pues ayer nos deleitabas con un nuevo artículo, que la verdad su faceta de escritor de artículo, de opinador en el periódico El Día, a mí me ha sorprendido. Yo ya te leo, y si no te leo, te digo, ¿qué pasa, Juan, el artículo? Buen resumen, ¿no? Pero fíjate tú que a mí me llama mucho la atención que tú una y otra vez defiendes al Poder Judicial como valedor del Estado de Derecho, ¿no? Dices que una y otra vez, semana tras semana, lo reivindicas, ¿no? Menos mal que tenemos al Poder Judicial.
Hombre, el tema del Poder Judicial es algo que es para estar orgulloso de él, ¿no? No tanto de los que lo integran, pero sí de lo que es ese poder, ¿no? Como en ese artículo de ayer, yo te agradezco mucho que utilices, y además si lo leíste hasta el final, ¿qué pone al final, Diego, del artículo?
Yo creo que al final dice feliz año nuevo, ¿no? Y gracias por haberme leído, o algo así.
Exacto, pues lo has clavado, ¿no? Al final dice feliz entrada de año y gracias por dedicar su tiempo a leer estas líneas, y también gracias por dedicar su tiempo a escucharlo. Y si nos están escuchando en riguroso directo, como es hoy, nos están escuchando un 31 de diciembre a esta hora, que a esta hora no hay colas, ¿eh?
No,
si
hoy no hay colas.
Ahora, como yo hice, no hay absolutamente ninguna cola. Ahora sí, es verdad que habrá colas en los centros comerciales, ¿no? Porque hasta en la calle Castillo hay gente que se sienta en las puertas de los comercios a esperar que abran, que eso me parece fabuloso para el tema del comerciante, ¿no? Pero también al tema social no lo veo tan fabuloso. En cualquier caso, amigo mío, eso de dedicar el tiempo, que el tiempo es aquello que se da y nunca se recupera, eso sí que jamás se recupera, ¿no? Y cuando te lo ofrece hay que valorarlo. Ahora, como yo digo en ese artículo, los años no los fabrican en China, ¿eh? Porque no duran absolutamente nada. Ya se nos ha escapado el 2024. O sea, y mientras transcurría el año han pasado un montón, pero un montón de cosas. Y están pasando, ¿eh? Ojito, amigo mío, a lo que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado, 31 de diciembre, mientras que todos estemos brincando y tomando langostino, uva o la casito, porque depende de lo que le gusta a cada uno. Yo ya te diré que yo uvas no tomo, no he tomado nunca. Y todo sigue igual.
Mi mujer como tampoco, Juan, fíjate tú por dónde. Mi mujer no toma tampoco uva.
Ah, lo veo, por eso no llevamos
tan bien. Por eso lleváis bien.
Mira, el tema, ¿y qué toma ella?
Ella no toma normalmente nada. A veces le meto cacahuete, a veces lacasito, a veces malteser, pero me cuesta.
Oye, pues han hecho lo de los lacasitos, que son unos tíos muy listos. han preparado unas especies de cotillones para hoy, para esta noche, con 12 lacasitos que vienen totalmente preparados, que son fabulosos. De haberlo sabido, te hubiera entregado uno ayer.
Nos beberemos la botella, a tu salud. 12 traguitos de vino, vaya a verse.
Sí, como sí. Te digo que, entre tanto, hemos tenido, como bien te decía ayer cuando lo leíste, en la mayoría, pues muchas cuestiones, sobre todo el discurso real del 24 de Nochebuena, que hablaba, como bien habéis oído, de corrección real, donde yo quiero decir que esa corrección real que dijo crispación, y yo lo que digo, pero a grandes rasgos, es corrupción. Y ya sabes, amigo mío, aquí nadie se moja, solamente nos mojamos los que nos mojamos, y usted basta con que entre en mi página web y me conozca un poco para saber que hay que decir las cosas tal como son y dejar eso que se llama, y mira lo que te voy a decir ahora, eso que se llama la corrección política, que eso de la corrección política no es más que un instrumento totalmente inquisitorial para la represión de un debate público sobre los problemas reales de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque una sociedad moderna hasta ahora era el bastión del pensamiento, pero esto de la corrección política nos ha dejado más tontos, más imbéciles o más, como yo digo en mi libro, más gilipollas. Y mira que no estoy, o más polla boba, hablando en términos más castizos canarios. Mira que no estoy absolutamente, como usted bien sabe, don Diego, insultando porque Dios me libre, sino opino dentro del mayor de los respetos. Y si al opinar y hacer de la libertad de expresión un bastión, también estoy dispuesto, o también me arriesgo a que el otro que tenga esa libertad de expresión pueda debatir con razonamiento lo que yo digo. Como bien decía Voltaire, que él sería capaz de morir porque el otro pudiera expresar sus ideas, o algo similar decía.
Pues escúchame, que te voy a hacer una pregunta porque no he hablado contigo de este tema y me acaba de venir a la cabeza. Ha habido polémica en estas últimas semanas sobre un juez que ha hecho algunos comentarios ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, o por lo menos así lo ha considerado el que ha opinado judicialmente, que no se puede opinar de presidente del gobierno ni de la presidenta desde la figura de un juez, aunque no sea ejerciendo de juez, sino en su vida particular. ¿Qué opinas de que un juez haga comentarios como los que se han hecho o se han vertido con respecto al señor Sánchez y su mujer? Perdona.
Bueno, yo no sé si realmente era para opinar del señor Sánchez o opinaba de la
mujer. Dijo Barbie.
¿No? Llamó Barbie. Hombre, no, normalmente ahí hay una comisión en el Poder Judicial, ¿no? En el Consejo del Poder Judicial hay una comisión disciplinaria, y he oído que por las manifestaciones que ha hecho, pues podía atentar contra una de las normas disciplinarias que establece el Consejo General del Poder Judicial. En concreto, lo que vamos al grano es que si la libertad de expresión de un juez está limitada o no. Hombre, justamente yo entiendo eso. Que como ciudadano del Poder Judicial, como ciudadano normal y corriente, no, pero como miembro del Poder Judicial, algunas limitaciones tiene, y lo recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y esas limitaciones entran en dar opiniones objetivas cuando él lo que está haciendo es impartir justicia. Por eso muchas veces, o la gran mayoría de las veces, tú no ves a jueces ni magistrados en el Mercadona comprando, ni en el Carrefour, ni en el Lidl, ni cosas de esas, ¿no? Porque ellos intentan aislarse porque la misma norma se lo obliga a aislarse de lo que es el resto del planeta, ¿no? Y claro, no solamente este juez ha opinado, y yo creo que debían ser un poquito aperturistas, porque atacándole están atacando una barbaridad al Poder Judicial, como bien leíste en mi artículo, sino que ellos tendrían la posibilidad también de poder defenderse, no solamente su presidenta, Isabel, de los ataques del Ejecutivo, sino ellos también podrían defenderse del ataque del Ejecutivo. ¿Qué ocurre? Que en esto entraríamos en eso que se llama un juego de tenis. O sea, yo te tiro la pelota o de ping-pong. Y vamos a estar entonces en otros escenarios en donde, desde mi punto de vista, debemos de huir, ¿no?, de esos escenarios. En los escenarios en los que yo digo, tú dices, yo digo, tú dices. Este magistrado, este juez, en el ejercicio de su libertad de expresión, es posible que se haya cedido y, por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial lo llama al orden para que tenga cuidadito, ¿no?, en el sentido de que otros no vayan a hacer lo mismo. Porque hay un juez aquí en Canarias que también está opinando y ya han pegado un tironcete de orejas, y además un juez de lo social, creo que preside la Asociación Francisco de Vitoria, y claro, está opinando porque está viendo cosas que son totalmente flagrantes, ¿no? Como tú y yo lo estamos viendo, o más correcto, como usted y yo lo estamos viendo. Por lo tanto, que este juez haya salido en los medios de comunicación, que no sé dónde lo has visto. Yo sí sé que ayer, por ejemplo, un compañero me lo comentaba, me hacía la misma pregunta. Oye, ¿qué opinas sobre el tema este? Pues que ya al fondo, pero en términos generales, que un juez pueda opinar, puede, pero tiene que opinar con lo que le digan que tiene que opinar el Consejo General del Poder Judicial, que para eso tiene un gabinete de comunicación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este o sigue opinando y detrás vienen otros que le ayuden, o se callan y todos se callan. Ahora vamos a esperar.
Yo la verdad es que imagino que tú, Juan, tendrás más conocidos que yo, pero a los jueces y juezas que conozco tienen la habilidad de que en reuniones sociales opinan de fútbol, pero de política bien poco, ¿eh?
Hombre, es que son independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley, claro. Entonces ellos
opinan, son muy prudentes, los que yo conozco son muy prudentes.
Totalmente, además tienen que serlo así porque ellos se deben en todos los sentidos a lo que juraron, ¿no? Y entre los que juraron está el tema del Consejo General del Poder Judicial, de su normativa, que la tienen que cumplir, y de la Constitución. Por lo tanto, calladitos están más bonitos. Eso es lo que le están diciendo sus grandes jefes. No es que deban de hacerlo. Yo si me pregunta de qué lado estoy, pues estoy al lado de que se expresen, de que creen opinión, porque como te acabo de decir hace un momentito, la sociedad moderna lo que necesita es un bastión libre de pensamiento, y nadie mejor que los jueces y magistrados que piensen y que digan lo que piensan, como ocurre en una democracia avanzada como por ejemplo en la norteamericana, ¿no? Pero yo he estado y estoy y conozco jueces y magistrados que opinan perfectamente de política en círculo cerrado, y lo que está ocurriendo lo ven a todas luces, y callarse no se callan porque son personas, y además personas con un espíritu crítico muy amplio y muy desarrollado. Pero a ver qué pasa con el tema, estaremos pendientes a ver lo que le hace el Consejo General del Poder Judicial a este sujeto miembro del Poder Judicial que se le ha ocurrido opinar. O sea, vamos a ver qué le pasa.
Bueno, pues el año 24 empezó con la amnistía, ¿te acuerdas? No, es la amnistía del 24, no del 98, no, esto es este año la amnistía.
No, pero la amnistía, como usted bien sabe, el 2024, y como digo también en ese artículo, no solamente comenzó con la amnistía. Mira, el 2024 comenzó con la amnistía y va a iniciarse con una subida de impuestos brutal en todos los sentidos. No sé si lo has notado, pero lo vas a notar, ¿no?
Se va notando.
Y claro, el 2024 empezó con la ley de amnistía, que es el caballo de Troya, que como bien hago un símil en ese artículo, un símil romano de una película ahora que han estrenado Gladiator 2, pues lo enlacé con lo que está ocurriendo, y la ley de amnistía era un caballo de Troya enviado por los bárbaros del pacto político. Algunos dijeron, para ablandarnos por donde nos iban a dar, que era una ofrenda de paz, y otra que era el precio que se pagaba por formar gobierno. Y es lo segundo. La realidad es que ha sido un golpe en las espinillas, y lo digo así, al Tribunal Supremo. Que fíjate el trabajo que hizo el Tribunal Supremo con este Marchena y lo suyo, que quedó absolutamente en nada. Una burla en todos los sentidos. Y yo suelo, dejé escrito que es una burla como el correcamino cuando esquiva al coyote, ¿te acuerdas?
El tema
del coyote cuando va a coger el correcamino, el otro se vuelve y le hace una burla con la lengüilla y le dice, ahí te quedas. Pues lo mismo que nos están haciendo a nosotros, ¿no? Y el ejemplo que lo tienes es con la Dana, lo más reciente. Un descaro absoluto de lo que ha hecho el presidente del gobierno actual, que me da igual del panorama político que sea, del color político que sea, pero es un descaro lo que está haciendo y lo que ha hecho con la Dana, y ahora a todas sus legiones las lance al anfiteatro social para que pidan la dimisión del que mal gestionó ese problema, porque lo hizo mal, lo ha gestionado mal, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y así estamos y así llegará el 2025, que no pasará absolutamente nada, todo seguirá igual. Y poniendo sentido común, el Consejo General del Poder Judicial, a través de los jueces y magistrados, incluso con los ataques que está recibiendo del propio Ejecutivo, incluso con los ataques que está recibiendo de todos los miembros que conforman pues ese gobierno, esa cúpula, que entre ellos se llevan todos mal. Nada más que tiene que ver ahí la gran Yoli, lo que ha hecho firmando con los dos comegambas, que se va a trabajar menos, ¿no? O sea, ahí tienes absolutamente el despropósito. El sainete con el que yo defino esto que está ocurriendo en España, que no es ni mayor ni malo ni bueno, es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque tú ves a los miembros del partido que hoy está en el poder, que hoy gobierna, y coño, es que lo tienen totalmente hipnotizado, son capaces de comulgar con ruedas de molino.
El espíritu crítico hay que fomentarlo, y no porque lo hagan los míos está bien y porque lo hagan los adversarios está mal. Eso es el propósito del 2025, que la población española crezca en su espíritu crítico y que no justifique solamente lo que hacen los suyos. Don Juan, que se coma usted sus 12 lacasitos lo mejor que usted pueda, sin enyugarse, y buena entrada de año.
Yo comí 12 gambas. Nunca tomo lacasitos. Siempre, usted, desde que tengo uso de razón, tomo gambas.
Usted que pueda. Y una de ellas, ¿se acuerda usted de mi familia y de mí?
Será así, don Diego. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Y espero seguir pudiendo hablar y opinar en este fabuloso espacio el año 2025. Un abrazo enorme y a todo el equipo y a todos los escuchantes.
Fuerte abrazo, Juan. Feliz año nuevo.
Feliz año.
Bueno, pues continuamos en las mañanas y con cambio de horario. Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días. ¿Ya está usted operativo?
Muy buenos días, querido Diego. Sí, después de solventar unas pequeñas dificultades técnicas, hemos podido contactar y hablar como cada semana, como cada miércoles, que siempre es un placer hablar contigo y con todos los oyentes de Gente Radio.
Hoy hemos adelantado al martes porque mañana miércoles estaremos de resaca, algunos y otros de dormida. ¿Tienes planes para esta noche?
No sé qué día vivo, querido Diego. Es verdad que hoy es martes.
Hoy te adelanté, te escribí ahí y digo, ¡ey, cuidado que el miércoles no tenemos, Fernando! ¿Qué pasa?
Cierto, que además mañana festivo, día primero del año. Y bueno, pues vamos a ver cómo cerramos este 2024 y cómo entramos en el 2025.
Vamos a poner en esa parte que sea mucho mejor el 25 que el 24, que el 24 nos ha dejado alguna herida.
Sí, el 2024 ha sido un año, yo podría definirlo como agridulce, ¿verdad? Ha tenido sus cosas buenas, faltaría más, pero también ha tenido momentos de desgracia, sobre todo en esa, con esa dana en Valencia, con esa cantidad de fallecidos, ¿verdad? Y luego también a nivel del panorama político también ha tenido sus más y sus menos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo también deseo que el 2025 sea un año pues
mejor,
pues con por lo menos algo más de ilusión y de esperanza, porque todos ponemos muchas ganas en el año que comienza, pero es verdad que necesitamos un chute de energía positiva un poco mayor y tenemos esa esperanza en que el 2025 sea un año más positivo.
Vale, pues vamos a empezar hablando de aquí de Canarias. Ha pasado un año y sigue creciendo el número de menores no acompañados que tenemos que tutelar aquí en Canarias. ¿Tú crees que en el año 25 se producirá un cambio en la política nacional que permita un reparto justo y una mejor atención a estos chavales?
Yo espero que los dos grandes partidos, esos llamados partidos de Estado, ¿verdad?, el bipartidismo, tanto el PSOE como el Partido Popular, de verdad entiendan el drama tan grande que están viviendo esos niños y esas niñas, porque no olvidemos que son niños y niñas, estamos hablando de personitas, entiéndanme la expresión, tan vulnerables como niños y niñas, que cuyos padres probablemente los suban a un cayuco intentando que tengan una vida mejor que la que, por desgracia, han tenido ellos por nacer donde han nacido, que no han cometido otro delito que haber nacido en un lugar donde no tienen las oportunidades que tenemos tú y yo, querido Diego. Y eso es un drama tan grande, que los dos partidos, los dos grandes partidos de este país, tienen que entender y tienen, de alguna manera, que ponerse de acuerdo. El Partido Popular se tiene que quitar de encima la losa que supone la presión de Vox en los gobiernos autonómicos y ese chantaje continuo de la ultraderecha, de no te apruebo los presupuestos o no te apruebo esta u otra ley en los parlamentos autonómicos. Si te atreves, fíjate tú, no sé ni cómo calificarlo, si te atreves a acoger menores en nuestra comunidad autónoma, menores, niños y niñas. Y luego el Partido Socialista pues también tiene que, de alguna manera, dejar de hacer política con los niños y con las niñas. Tiene que dejar de usarlos para caldear el panorama político. Y tiene el Partido Socialista, de verdad, que pues asumir que mantener que esos niños y que esas niñas estén en condiciones tiene un coste. Y eso el Partido Socialista, pues dentro del gobierno del Estado, tendrá que destinar las partidas que creo que justamente, fíjate lo que estoy diciendo, que creo que justamente el Partido Popular está exigiendo en las comunidades autónomas, para sencillamente que esos niños y que esas niñas tengan condiciones de vida dignas. O sea, es que estamos hablando de una cosa tan elemental, querido Diego, o sea, la acogida, la asistencia de menores, que son inmigrantes, que son no acompañados. A mí no me gusta el término MENA, pero lo define, o sea, porque MENA al final son siglas, pero vamos a lo que significa esa sigla. Son menores, son inmigrantes, y son no acompañados, es decir, no tienen padre, madre, familia en España. Por favor.
Pues yo no tengo ninguna confianza, Fernando, no tengo ninguna confianza. Tú sabes que he pasado esta semana de Navidad por la Comunidad Valenciana. Me ha sorprendido tremendamente cómo una sociedad ha mirado para otro lado. No hay conciencia en los entornos, a pocos kilómetros de la zona afectada, la zona cero. Ya no hay conciencia, la gente tiene su vida normal. Pero cuando vas con el coche al cauce nuevo del río, huele a cloaca. En el cauce nuevo del río, a un kilómetro de Catarroja, a un kilómetro y medio de Silla, ahí porta, huele a cloaca, a sumidero. Y hay calles todavía con barro. Y hay garajes llenos de lodo. Y hay ejército trabajando, pero ya no hay voluntarios, ni hay organización suficiente como para solucionar este tema. Hay pueblos donde no hay comercios abiertos. 2 meses y medio después. Y siguen habiendo declaraciones por parte de unos y de otros, echándose la culpa de unos a los unos a los otros. Y no hay una coordinación. No hay una coordinación de todo el Estado en favor de esos damnificados que están pasando unas Navidades tristísimas. Los que han perdido a personas queridas y a los que no.
Fíjate, Diego, cómo es casi una metáfora de todo lo que pasa en este país. Cuando algo no nos toca directamente, por mucho que esté ahí al lado, por mucho que cuando te acerques un poquito ya huela mal, porque tú lo has definido perfectamente, no nos importa. Entonces, como los menores inmigrantes no nos tocan directamente, no nos importa. Y miramos para otro lado, como están haciendo las autoridades en Paiporta, en Picassén o en Sedaví. Es así de sencillo y es así también de denigrante, porque de alguna parte estamos denigrando también la vida política, estamos denigrando el servicio público que tiene que significar el ejercicio de la política. Y claro, en ese punto parece que todo vale, y no todo vale. Y al igual que hay muchísimos miles de menores migrantes que llegan prácticamente a diario a las costas de nuestras islas, hay miles de damnificados en toda los alrededores de la ciudad de Valencia, al otro lado del margen del nuevo margen del río Turia, que de verdad están siendo absolutamente abandonados.
No se están atendiendo adecuadamente. No se están atendiendo adecuadamente, te lo digo de verdad.
No. Yo ayer veía varios reportajes, porque justo ayer se cumplían 2 meses de la catástrofe. Y bueno,
es una vergüenza. Es una vergüenza. Como país deberíamos tener vergüenza.
Prácticamente como el día después, Diego. Es que es muy muy fuerte, pero es que están prácticamente como el día después. Esas tongas de coches abandonados en cualquier descampado, ese lodo todavía por las calles, por los garajes, esos comercios, tú lo has definido perfectamente, cerrados.
Pueblos enteros sin comercio, pueblos enteros, de a lo mejor 2,000-3,000 personas, pueblos como El Tanque o como Los Silos, sin un solo comercio abierto.
Sin un supermercado, sin una farmacia, sin una tienda de nada.
Pues tenemos que dejarlo aquí, don Fernando. Felicitarle al año nuevo, que el año que 25 disfrutemos de tu compañía radiofónica al menos una vez a la semana y que todos tus deseos se hagan realidad. Los míos se están haciendo.
Querido Diego, espero que esta conversación que hemos tenido, que ha sido la verdad, que en un tono algo triste, se convierta en una conversación alegre, esperanzadora y demás. A partir del año que viene, que tenga usted una buena salida y una buena entrada de año y que disfrute con sus seres queridos, y en 2025 pues más y mejor.
Pues nos despedimos de don Fernando escuchando el villancico más oído de este... ¿Sabe cuál ha sido, Fernando?
¿El burrito sabanero?
No sé, ¿tú cuál crees? ¿Tú cuál has cantado en Navidad?
Si es de David
Mira cómo Iván, beben los peces en el río.
Si es de David Iván, seguro que es el burrito sabanero.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte de publicidad y después no te lo pierdas, porque vamos a poner el villancico más oído. No te voy a decir cuál va a ser, pero tú ya has dado una pista, ¿no? ¿Sí? Los que han pasado Navidad cantando villancico ya saben cuál es el que más ha cantado esta Navidad en España.
Un fuerte abrazo.
Fernando, un abrazo. Feliz año nuevo.
Burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven.
No sepa ustedes, pero para mí es insoportable. Mi mujer me ha escrito, por favor, quita eso. Buenos días, don Juan Acosta.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo está usted?
Yo contento y de verdad, o sea, ¿sabe usted la alegría que tengo de hablar con mi alcalde? Porque para los que no lo sepan, yo vivo en Santa Úrsula y disfruto del pueblo más bonito del norte de la isla de Tenerife.
Estamos totalmente de acuerdo en eso y sabe que me tiene a su disposición para cuando usted quiera.
Pues yo he dicho que nunca tarde si la dicha buena y que no acabábamos el 2024 sin hablar con el alcalde de Santa Úrsula y lo hemos conseguido. Así que muchísimas gracias por haber abierto un huequito en este día tan especial, día 31 de diciembre, el último del año, para conversar conmigo y con todos nuestros oyentes, don Juan.
Gracias a ustedes, de verdad.
¿Qué tal ha ido este año, primer año completo de consejero del Cabildo en educación? Bueno, educación para algo, yo no recuerdo exactamente, yo sé que es de educación, educación para la prevención. Sí,
educación para la prevención.
Correcto. ¿Qué tal esa experiencia?
Bueno, pues yo creo que es algo que tenemos que promocionar muchísimo. Los que somos sanitarios o de la rama sanitaria sabemos perfectamente lo que estamos hablando, porque siempre desde la etapa de estudiante hasta una vez que ya has conseguido tu plaza determinada de médico de familia, pues siempre se ha hablado de prevención como algo que es fundamental, y sobre todo prevención de todos de hábitos y estilos de vida saludables. En este caso ahora mismo, bueno, pues sabemos que hay problemas de salud mental gordos, en Canarias hay problemas de enfermedad de transmisión sexual, problemas de adicciones, entonces, bueno, pues tratamos de mejorar esa situación. ¿Qué hace la consejería? Bueno, pues la consejería se crea exclusivamente para ello, con un proyecto piloto que comenzamos ahora después de enero en 3 municipios, si con un estudio previo y posterior, si es positivo, esperemos que sí, bueno, pues se llevará a cabo en el resto de municipios de Tenerife en principio. Lo que decía antes, nosotros como profesionales sanitarios tendríamos que dedicar el tiempo más a la prevención que a la asistencia, y hacemos todo lo contrario, el 90% prácticamente lo que vamos a asistencia y el 10% a prevención. Eso significaría no solo que podríamos prevenir, la palabra valga la redundancia, muchas enfermedades, lo que le estoy diciendo, sino también ahorrarnos muchísimo dinero a la hora de medicamentos y otra serie de circunstancias. O sea que es una consejería nueva. Tenemos un equipo, yo creo que muy bien formado, donde aparte de la dirección, en cada municipio, en esos tres municipios que digo, va a haber su psicólogo, psicopedagogo, trabajador social, y va a estar un nutricionista. Y bueno, pues esperemos que todo sea positivo. Sé que no es una tarea fácil, pero bueno, estamos totalmente convencidos de que podemos mejorarlo, y así lo he entendido también, porque no vamos por libre, sino vamos de acuerdo con otras instituciones, como con la Consejería de Sanidad, la Gerencia de Atención Primaria, y otras instituciones, Colegio Farmacéutico, Colegio de Psicólogos, Colegio de enfermedad de salud mental. Bueno, en general todo es un grupo motor que está abierto a cualquier institución que quiera participar y aporte algo en ese sentido.
¿Se han elegido ya los tres municipios que van a hacer esa prueba piloto para este año 2025?
Sí, en principio va a ser San Miguel en el sur, va a ser Candelaria y va a ser Santa Úrsula.
Anda, qué bien, algo tendrá que ver, ha arrimado la cosa. Hombre, a servir.
No, y sobre todo también porque realmente llevamos una trayectoria, lo conoces perfectamente, en muchos aspectos que de tipo preventivo, de promoción de la salud.
Llevan bastante tiempo con la Semana de la Salud.
Llevamos muchos años, ¿no? Con lo cual no podíamos quedar al margen, ¿no? Y bueno, eso es lo que va a hacer, pues asegurar los proyectos que tenemos, mejorar mucho más, y sobre todo en lo que estamos hablando, ¿no? Que yo que lo acabo de comentar, que creo que para la población, que es lo más importante, es el trabajo nuestro diario va a ser dedicado a ello. Es decir, yo creo que todos estamos cansados, entre comillas, de las propuestas, pueden ser muy bonitas, pero lo importante es que llegue a la población, que la población se sienta representada y se sienta ayudada en esas necesidades que tiene, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si lo intentamos.
Alcalde, Cine Teatro de Santa Úrsula, ¿cuándo empezamos a ver ese proyecto tan ambicioso hecho una realidad?
Pues mira, yo puedo comentarte que el Cine Teatro Santa Úrsula, al final, después de 8 años esperando, que sabes que no va a ser una cuestión nuestra, por querer comprar, hace cosa de 3 meses hemos comprado todos los locales, tenemos el proyecto a punto de entregarlo en este mes de enero, tenemos el dinero, que son cerca de 3 millones de euros, con lo cual a lo largo del año próximo comenzaremos sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que esto va a ser un año, el 2025, yo creo que va a ser un año muy importante para Santa Úrsula. Vamos a tener cerca de 20 millones de inversiones, ya no solo el presupuesto que hemos aumentado en un 15%, sabes que son 17.579.000 euros, que también con sabes que los votos favorables también del Partido Socialista, de Vox, y hay su presupuesto, y con la abstención del PP, queremos que todas las actuaciones que se llevan a cabo en el municipio pues sean lo más consensuadas posible. Pues como decía, hay como cerca de 20 millones de inversiones, entre ellas está el cine municipal, pero también está ahora el día 13 comenzamos con la segunda fase del cementerio municipal, con el pabellón cubierto del instituto, que es una obra que se empezó en 2007 y por diversas circunstancias pues se quedó de nada, pues entre ellas por la crisis. El polideportivo El Calvario, que conoce perfectamente, que también, bueno, el pabellón son cerca de 2 millones de euros, el polideportivo El Calvario, que hubo un problema entre la empresa y el cabildo, se tardó en resolver, bueno, al final nos hemos adaptado a lo que la población ha pedido. Yo creo que es un polideportivo que va a ser importantísimo, son cerca de 2.300.000 euros, unido a un parque que va a ir anexo, o sea que yo creo que empezará también el día 13, o sea que lo que estoy hablando son ya obras que van a comenzar, cementerio, pabellón cubierto del instituto y el polideportivo El Calvario. El parque Menceven, como que ese parque que hay al aire libre para toda la población, para diferentes edades que puedan hacer deporte al aire libre, pues está licitándose ahora mismo. Los parques difusores que son tan importantes, no solo acabamos de tener visto bueno por parte de Carreteras del Cabildo, para la puesta en marcha, el primero va a ser el que está detrás del cementerio, y con una rampa pues para poder acceder directamente, que es accesible directamente a la zona centro, con lo cual en un sitio yo creo que estratégico. Pero luego también hemos solicitado a lo largo de la Tenerife 5 pues varios terrenos más que estamos ya a punto de ello, ¿no? A punto de ponerlo en marcha, ¿no? La segunda fase del paseo procesional, que yo creo que el municipio, bueno, pues independiente de que haya buscar estos parkings, hay que darle un valor primordial al medio ambiente y a los peatones, ¿no? El paseo procesional va a llegar hasta el mismo cementerio. Una cosa importantísima, que yo creo que todos sabemos la dificultad que tenemos de vivienda en no solo en Canarias, sino en el resto de España. Bueno, pues nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. Ayer precisamente hemos comprado 22 viviendas con 1.100.000 euros para alquiler social, y estamos en el proceso de adquisición de terreno para la construcción de nuevas viviendas. Es unido a que estamos solicitando ahora la construcción de un piso tutelado para mujeres afectadas de violencia de género, y aparte de eso, bueno, arreglando otra serie de viviendas municipales para situaciones de emergencia, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, las obras de instalación fotovoltaica en el ayuntamiento, que yo creo que es importante, y la eficiencia energética que seguimos llevando a cabo en todo el municipio, obras de depósito para el agua junto con el Cabildo, una obra de cerca de más de 2 millones de euros, porque el como sabes, hemos tenido varios problemas.
Ese ha sido, después de muchos años con muchos problemas, el COVID, el incendio que el año pasado nos machacó totalmente, sí, año el problema ha sido el agua.
Sí, efectivamente, yo creo que es fundamental. Entonces, como el canal de Aguanza se ha tenido varios unas situaciones bastante, bueno, pues diríamos deprimente, ¿no? Es un canal de muchísimos años. Bueno, pues nosotros estamos haciendo una derivación de agua del canal del norte al canal al depósito de cabecera, con lo cual, una vez que esté terminado, que esperamos que sea para junio, pues esos problemas que podíamos tener, que afortunadamente de suministro han sido lo mínimo, pero sí que podemos estar garantizados totalmente durante mucho tiempo, junto a lo que estoy diciendo de la ampliación y la mejora de la red de distribución con telecontrol, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no me olvido de la zona comercial abierta, vamos a comenzar la segunda fase. Hemos hecho la primera y yo creo que ha dado muy bien, siempre con el ámbito de que haya mayor espacio, más agradable para el visitante y para la gente del municipio. Y luego lo que hemos comentado también, que tenemos 1.5 millones de euros, estamos a punto a la espera nada más de la entrega del proyecto del centro de visitantes de la Casa del Capitán, que la vamos a rehabilitar y va a haber un museo de sitio, sobre todo dedicado a la rapadura, ¿no? Y bueno, yo creo que en general ha sido, pues bueno, se acerca, perdón, más luego las obras RAN, las obras de reforma y mantenimiento de los centros escolares, que eso nos invitamos, no nos olvidamos, pues van a ser cerca de 20 millones de inversión. Pero yo siempre, bueno, pues le dedico más importancia, y sabes que nosotros dedicamos una cantidad importante del presupuesto siempre a la parte social, y no nos olvidamos, por supuesto, en este presupuesto 2025, en el que va a haber una cantidad de más de 1.300.000 euros para los servicios sociales, y tampoco para el sector primario más de 219.000 euros, ¿no? Es decir que, independiente de eso, yo la verdad que tengo que agradecer en este 2024 pues toda la confianza y el apoyo que nos ha brindado la ciudadanía, y yo creo que es importante que estar juntos para afrontar nuevos retos, ¿no? Yo creo que si eso lo logramos, los avances para nuestro municipio van a estar asegurados, ¿no? Y bueno, pues esto no nos anima a trabajar de manera incansable siempre por el funcionamiento de Santa Úrsula. Y hay una cosa muy importante, porque son tantas cosas, como dice, que ya hace tiempo sin hablar, sabes que el municipio pues está embarcado, diríamos de esta manera, en 6 proyectos de empleo todos los años, que son una inversión junto con el gobierno de Canarias, más de 1.5 millones de euros, y que están creando unos 150 empleos todos los años, o sea que trabajamos todos sin olvidarnos, por supuesto, de ocupación, sin olvidarnos de los mayores, por supuesto que tenemos programas pioneros para y lo estamos llevando a cabo, y que las ayudas que prestamos a la gente que peor lo está pasando, ayudas de todo tipo, tanto alquiler, suministro eléctrico, como alimentos, como medicamentos, y ya después con servicios como la ayuda a domicilio, teleasistencia, que son gratuitos, ayudas de discapacitados y ayudas para las personas que bueno, pues de cero, que tienen niños de 0 a 3 años y que se encuentran en una situación pues complicada, para echarle una mano en lo que son la guardería, ¿no? Y una cosa muy importante, estamos trabajando con los pequeños, con los niños, con los jóvenes, con los niños, con las niñas y con los adolescentes. Sabes que hace el día 10 precisamente de este mes de diciembre hemos recogido por parte de UNICEF y de la ministra de infancia, pues hemos recogido con la mención de ciudad amiga de la infancia. Eso nos obliga de manera satisfactoria, por supuesto, a seguir realizando política dentro de los niños, las niñas, los docentes del municipio, y tenemos creado ya un consejo de participación de infancia y adolescencia, que es muy importante. Yo por lo menos lo entiendo así, para que todos estos los niños y niñas, adolescentes puedan expresar todas las ideas y todas las inquietudes y las propuestas que las llevan a cabo, ¿no? Te puedo seguir contando de deportes, que no nos olvidamos de la ayuda, y algo que es muy importante para nosotros, yo creo que es importante que tengan una serie de profesionales, de trabajadores que estén contentos, pues hemos cumplido la palabra que hemos dado de lograr antes del 31 de diciembre toda la estabilización de los puestos de trabajo. Son cerca más de 80 puestos que se quedan fijos ahora, y acabamos de aprobar un pleno extraordinario pues la realización de la relación del puesto de trabajo y el reglamento de productividad, ¿no?, que son claves para organizar todos los recursos humanos.
Pues don Juan, ¿qué le digo yo? Que un placer hablar con usted, que la próxima vez lo quiero ver en el estudio, se lo pido como...
Sí, por supuesto.
Como objetivo para el año 2025, y que vamos a hablar, ya le digo yo, porque como usted sabe, yo vivo en la Santa Úrsula, vamos a hablar de la policía local,
que sí, todo, sí. Y de, que hay que mejorarla indudablemente. Ojalá pudiéramos tener más, se lo hemos solicitado a través de la Federación Canaria de Municipios al Ministerio y al Gobierno, que pues sabes que el poder crear nuevas plazas pues viene determinado por los funcionarios que se han jubilado o que han tenido una incapacidad en el año anterior. Hemos solicitado por parte de la FECAN al Ministerio, bueno, pues que nos abra la mano en la creación de plazas de seguridad, ¿no? Porque estamos abocados a que mientras eso no ocurra no podamos tener plazas nuevas. Ahora vamos a tener tres policías nuevos y poco a poco tenemos que mejorar, eso es indudable, que hay que hacerlo. La limpieza también es cierto, que estábamos en un 9 y hemos mandado, de una vez que he entrado a la limpieza diaria dentro de la mancomunidad, no estamos nada contentos, estamos buscando soluciones. No vamos a esperar hasta marzo, que lo que nos han dicho de que va a funcionar el nuevo dispositivo. Y luego, por supuesto, lo de la piscina, bueno, pues tenemos un problema porque la cuestión...
Ya está,
es
ya da usted los titulares que yo le quería decir. No, vamos a hablar de la policía, de la piscina, de la limpieza.
Diego, es igual, o sea, yo no me escondo, si quiero decir, igual que digo las cosas que son positivas, también las cosas que estamos en vías de intentarlo solucionar. La piscina llevamos 4 años con 1 millón de euros que nos han ido manteniendo, pero hay un proceso, sabes que ha abierto un contencioso completo, por parte completo de la Junta de Compensación de la Quinta Nueva, y hasta que no se resuelva ese proceso no nos dejan hacer nada, porque las licencias están suspendidas ahora mismo,
eso es,
¿no?,
eso.
En la Quinta Nueva. Y la Quinta Día, pues estamos en el proceso único de llegar al convenio, que ya que hay una sentencia judicial respecto a ello. Al final de enero, sí que te digo ya que vamos a tener una reunión.
Pues invitado está usted a finales de enero, don Juan.
¿Perdón?
Que a finales de enero, cuando tengamos novedades sobre la quinta...
Sí, vamos a tener una reunión con todos los vecinos que quieran acudir y hablaremos de la Quinta Vieja y la Quinta Nueva.
Pues don Juan Acosta, alcalde de Santa Úrsula, mi pueblo. Muchísimas gracias.
Muchas felicidades.
Feliz año nuevo.
Para el 2025, para la gente del municipio y para ustedes, por supuesto.
Fuerte abrazo, alcalde.
Vale, adiós.
Adiós. Pues bueno, no podíamos acabar el año 2024 sin hablar con el alcalde de Santa Úrsula, mi pueblo, donde yo resido, donde yo vivo, donde yo duermo y donde más tiempo paso. Tela, ¿eh? Santa Úrsula que tiene por el 2025. Pero bueno, no habíamos hablado con él en el año 24 y ahí se ha cansado de hablar con nosotros. Otra de las cosas buenas del año 2024, haber incorporado al equipo de analistas, de opinadores de esta casa, de Gente Radio, en su programa de las mañanas, a una persona con criterio, que a veces es difícil encontrarla. Y hemos encontrado uno que lo tiene y lo defiende, vehementemente, pero lo defiende. Don Eloy Cuadra, buenos días.
Buenos días.
Felicidades, antes que nada, que hacía tiempo que no hablábamos.
Pues sí, igualmente a ti y a todos los de la casa de Gente Radio.
Bueno, pues Eloy, vamos a dedicarle unos minutitos a hacer un pequeño resumen de la actividad de una persona como tú, reivindicativa, que tiene en algunos objetivos año tras año, ¿no? Y los de este año han sido difíciles y además no se ha avanzado lo suficiente, ¿verdad?
Pues no se ha avanzado. Este año, pues recuerdo a mediados del año pasado y hasta mediados de este año tiramos para adelante con una plataforma que se llamaba Plataforma Canaria por la Emergencia Alimentaria, que todavía no me conocías o no habíamos hablado de ese tema aquí, creo. Y pues esa plataforma pusimos uno de los problemas básicos de Canarias sobre la mesa. Hicimos hasta una manifestación, presentamos denuncias, escritos, cosas que pasan con el tema alimentario. Y bueno, pues ahí ha quedado, no hemos podido continuar porque no nos han hecho mayor caso, más allá de algunas reuniones con altos cargos y demás, y ese es uno de los problemas que se han transformado en certezas en Canarias, la dificultad, la inflación tan exagerada y la dificultad grandísima que tiene la gente, mucha gente en Canarias, no hablamos ya de gente con pocos ingresos, sino gente de clase media que ya casi ni hay, para poder comer dignamente, porque es imposible. Tenemos la cesta de la compra más alta de España con diferencia y casi de Europa, y no hay soluciones. Nosotros en su momento, cuando teníamos la plataforma activa, hicimos una comparativa con productos de primera necesidad y nos fuimos a Inglaterra, a Alemania, a Portugal, a Madrid, y en todos esos sitios era más caro en Canarias que todos esos sitios. O sea, con el nivel de vida y el poder adquisitivo que hay en todos esos sitios, salvo Portugal, del resto un poder adquisitivo bastante mayor que Canarias, y esa es una de las certezas que nos deja este año que pasa, y no parece que haya en el gobierno de Canarias plan alguno para solucionar esto, como no lo hay en casi ningún asunto de los que preocupan a la gente, por desgracia.
Eso es para reflexionar. Llevamos muchísimos años con un régimen económico fiscal diferente, diferenciado, siendo región ultraperiférica, con legislación que nos afecta y que teóricamente nos ayudaría a pasar ese escalón, esa dificultad de la cesta de la compra, para que no sea accesible. Llevamos muchísimos años hablando de que esa legislación no está siendo bien aplicada, no está siendo útil, y seguimos padeciendo una cesta de la compra de productos básicos mucho más cara que ciudades como Valencia, como Madrid, como Lisboa, como Sevilla. Es decir, es impresionante. Y un año tras otro pasa el tiempo y la sociedad canaria no reivindica que sus políticos pongan en funcionamiento esas medidas para paliar este déficit que tenemos. Y aquí seguimos tan tranquilos, ¿eh?
Efectivamente. No es que no se reivindique, sino que se llena la boca del gobierno canario, ¿no? Proteger lo nuestro, nuestra tierra, nuestra agricultura. La agricultura canaria prácticamente ha desaparecido. El porcentaje de tierras que se abandonan porque no dan es abismal, terrorífico. Y luego se meten aranceles y protecciones, por ejemplo, al aguacate y a otros productos tropicales tienen una protección altísima, no puede entrar nada de fuera porque se pueden entrar contaminación de fuera, y tenemos esos tipos de productos de alimentos muy caros. Luego tenemos, por otro lado, el AIN, que es otro arancel que limita productos de primera necesidad de fuera, los grava con un impuesto para supuestamente que los productos de aquí sean más viables, pero luego esos productos no se venden aquí y tenemos que comprarlos fuera, y se dan paradojas de que el pollo, por ejemplo, tiene un arancel, pollo fresco, y lo tenemos que comprar de fuera muchísimo más caro porque se está agravando, porque aquí no hay pollo para toda la población. Pues cosas como esas, absurdos como ese, y no se buscan soluciones, por no hablar de los sueldos, de la pobreza y de la inflación, de lo carísimo que está todo, porque el turismo y la superpoblación tira para arriba, mucha mucha demanda, poca oferta. Nada más que hay que ir a un Mercadona por la tarde, está vacío todo, Mercadona de mucha afluencia de gente, por las tardes no hay nada de la mitad de los productos, de lo que se arrasa. Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones que nos preocupan, pero no es la única. La vivienda
ha sido importante.
Se constata, es uno de los temas básicos de nuestra plataforma. Y si alguien tenía dudas, con el gobierno de Canarias que ha entrado este año, pues se constata lo que muchos nos temíamos, que el plan es un plan ultraliberal, que el plan para llevar vivienda no pasa por presionar a fondos buitres, por presionar a los lobbies del vacacional, por atacar la vivienda vacía, que son 211.000 las que hay en Canarias, no pasa por la vivienda pública, que tenemos un 1% nada más, el porcentaje más bajo, pasa única y exclusivamente por favorecer a las empresas constructoras, liberalizar suelo, que empresas de la RIC que no pagan impuestos puedan invertir en vivienda, y un largo etcétera de prebendas.
Hoy es titular de la prensa eso que acabas de decir, que va a haber viviendas en Granadilla provenientes de la RIC para vivienda social. No sé si será finalmente social o no, pero tiene guasa, ¿eh?
Social en Granadilla tal vez, porque está la alcaldesa ahí apretando mucho, y es posible que ahí sí haya algo social, pero lo que se está primando es vivienda asequible, que es vivienda privada, que el promotor, lógicamente, si quiere ganar dinero, tiene que tener vivienda privada, no pública, porque la pública no le renta. Vivienda privada con un porcentaje de vivienda, un 30%, en algunos casos un 50%, dedicado a vivienda asequible, que sería para familias con ingresos medios, nunca familias con bajos ingresos. Ese es el problema que denunciamos nosotros, que Canarias tiene un 30% de personas y familias bajo el umbral de la pobreza o en riesgo de pobreza, y no hay viviendas sociales. Lo que se está primando son viviendas para clase media, como dijo Clavijo en una entrevista en su momento, para médicos y profesores, viviendas que te van a pedir unos ingresos de 1.200 euros para arriba, mínimo 1.200 euros mensuales, de ahí para arriba, para poder optar a estas viviendas asequibles, y asequibles son alquileres de 500, 600, porque claro, y con esos alquileres hasta tienes que dar gracias, porque los alquileres están de 800 y de 1.000 euros para arriba un cuchitril. Entonces, nos preocupa eso, nos preocupa que se está primando, pues, lo que nosotros creemos que es un plan que es, pues, favorecer al que tiene dinero, y el que no tiene, pues lo sentimos mucho, y a la caridad, las colas del hambre, y búscate la vida, y si no puedes, pues mala suerte, pero no se está primando a toda esa población precaria, que nosotros lo estamos viendo con el tema de Bitsocan, que llevamos una batalla grande con la empresa pública, que está haciéndole la vida imposible a las familias que todavía están, con el tema del IBI, que lo hemos hablado aquí, pero bueno. Con la vivienda eso es lo que hay, no parece que vaya a solucionarse. Se están haciendo viviendas, lógicamente, de no hacer nada y de estar todo parado 10 y 15 y 20 años, pues ahora, lógicamente, se han puesto las pilas y alguna vivienda va a salir, pero alguna vivienda de las 30 o 40 mil que hacen falta y de ahí para arriba, eso no lo vamos a ver. Entonces, bueno,
pues
eso va a seguir estando mal también.
Eloy, estaremos el 25 también dándote voz y escuchando las demandas de los más desfavorecidos y las personas que más dificultades tienen para llegar a final de mes, intentando aportar nuestro granito de arena para mejorar la vida en esta comunidad autónoma. Fuerte abrazo y feliz año nuevo, Eloy.
Igualmente, muchas gracias por darnos voz, y aquí seguiremos.
Gente.
Pues 6 minutos por encima de las 8:30 en Canarias, de las 9:30 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar y darle las gracias, como siempre, por atender nuestra llamada a nuestra querida presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo, Diego, y a todos los oyentes.
Pues como siempre, encantado de charlar un ratito contigo y de compartir esa información que vas a compartir con todos nosotros. Que ha sido un año interesante, denso, contundente, donde el Cabildo de Tenerife se ha puesto a funcionar, por lo menos, ¿no?
Yo creo que sí, que ha sido un año intenso, sería la palabra, intenso para todos, y creo que se ha notado, ¿no?, esas ganas que teníamos de llegar al Cabildo, de volver a poner a la isla en marcha, y las cifras están ahí, que es lo que... Tú sabes que yo me fío mucho, igual que tú, de las cifras, para poder evaluar si lo que estamos haciendo es correcto o es erróneo. Y fíjate que para mí una de las señales más importantes es la creación de empleo.
Sin duda. Y sin duda es el síntoma más claro de que vamos por buen camino, que Tenerife lidera la creación de empleo en Canarias.
Fíjate que hemos creado, Diego, la friolera del 83% del empleo creado en toda Canarias. Se ha creado en Tenerife en este año, con lo cual esto da buena cuenta de primero, lo más importante para mí, que es la mejor política social, es aquella que te da una vida digna, un trabajo digno y poder tener un proyecto de vida. Y eso se ha conseguido pasando de ser la isla, como nos la dejaron, ¿no?, con la mayor tasa de desempleo por encima de la media de Canarias, a estar por debajo de la media de Canarias, a haber pasado esa, digamos, barrera psicológica que es estar por debajo de la tasa de desempleo que había en 2007 con aquella primera crisis financiera. Y eso lo hemos conseguido pues apenas en un año y poco, ¿no? Y creo que este ha sido un año, como digo, intenso, donde hemos empezado con proyectos que van a ver la luz, muchos de ellos, en 2025, porque en un año no se hacen, pero que el Cabildo ha tomado una nueva marcha y está presente en toda la isla, en todos los municipios.
Rosa, yo creo que de las cosas más importantes que han pasado en este año 2024 es cumplir una de las promesas electorales de Coalición Canaria, que era reactivar el plan de mayores que se había cargado el antiguo equipo de gobierno, el proyecto Asina, y con un proyecto con un nuevo nombre, difícil de decir... Sí. Islenior,
pero es verdad que todo el mundo le dice, pero es Ancina, ¿no? Sí, es, lo recuperamos, porque fueron 30 años, ¿no? Y fíjate que eso es lo peor de la política, ¿no? Que por sectarismo, sin ninguna razón aparente, que el programa funcionara mal, fuera... No. Era un programa que acompañaba a las personas mayores en un momento de la vida en la que... Oye, primero, lo más importante, tenemos que agradecer que hayan traído a la isla hasta aquí, ¿no? Porque son los que han currado, se han dejado la piel, han trabajado por su isla, han trabajado por su familia, y llega un momento en tu vida en la que te mereces celebrarlo. Y lo voy a decir así, te mereces celebrarlo y que los demás te lo reconozcan y te lo reconozca tu pueblo y tu gente. Y de eso trataba Ancina, ¿no? De que tuvieran una actividad, de que tuvieran una vida activa, saludable, con más gente, porque ahora una de las grandes enfermedades es esa soledad no deseada, en la que tenemos una sociedad hiperconectada, pero la gente se siente sola y no se siente acompañado. Y Islenior, el antiguo Ancina, nos está dando eso, ¿no? Lo hemos recuperado, ha sido a finales de este año y en 2025 yo creo que lo lanzaremos, bueno, yo creo no, ya está preparado para lanzarlo definitivamente y la gente vuelve a notar el cariño de su isla que le devuelve todo el esfuerzo que nos han dado y que nos han traído hasta aquí.
Un gran proyecto también se arranca en este año 2025 con la adquisición de los terrenos del antiguo acuartelamiento del Cristo, con una inversión muy importante y tras muchísimos años de gestiones, va a empezar a convertirse en una realidad, quizás el mayor centro para mayores colectivos vulnerables, ¿no?
Sí, fíjate que el proyecto de adquisición de los cuarteles del Cristo comenzó en un primer intento hace 20 años, después sí, se han seguido otros intentos, y lo hemos logrado nosotros en una negociación, la verdad que tengo solo palabras de agradecimiento para el Ministerio de Defensa, que han estado con una enorme predisposición. También es verdad que desde el Cabildo pusimos todas las ganas, el esfuerzo, y hemos adquirido los cuarteles del Cristo, no para lo que quería el gobierno de Pedro Sánchez, que era para un macrocentro de inmigrantes, sino para un centro o para varios centros, porque es una parcela muy grande de 18.000 metros cuadrados, para un lugar destinado a nuestros mayores, donde va a haber centro para personas que, bueno, pues que de altos requerimientos, que necesitan pues una cama nocturna, estar en ese centro porque son enfermos crónicos que necesitan cuidados especializados, pero habrá otras partes de esa zona, de esa parcela, que va a estar destinado a centro de día, para las familias, con jardines. Bueno, un sueño en el centro de La Laguna que yo creo que es bien merecido para nuestros mayores, porque, bueno, hay más de 70.000 mayores de 65 años en este momento en el área metropolitana, y así como necesitamos centros en el norte y en el sur, en el área metropolitana entre Santa Cruz y La Laguna no había un centro que pudiera servir de referencia como el que pretendemos crear en los cuarteles del Cristo, que hemos recuperado. Era zona militar, era de defensa, y hemos recuperado para uso civil.
Bueno, pues ahora toca hacer un buen proyecto, buscar la financiación, dinerito del gobierno autónomo, porque también va a venir a resolver un problema importantísimo que nos viene acompañando hace muchos años, y es que hay muchas camas hospitalarias ocupadas por personas que no necesitan ese cuidado hospitalario, sino sociosanitario. Esto va a ser también un balón de oxígeno para ese problema, ¿no?
Sí, viene a complementar todo el esfuerzo que se tiene que hacer por toda la isla, porque es verdad que los centros de mayores, tal y como ya se conciben, no se conciben como macrocentros, sino zonas de convivencia donde las personas mayores puedan estar cómodas, puedan estar bien, puedan tener esa ratio de cuidado sociosanitario, y que ahora no deberían estar ocupando una plaza sanitaria, en primer lugar, porque la plaza sanitaria es mucho más costosa que estar en un centro sociosanitario. Pero la realidad es que nos hemos ido envejeciendo, y el ritmo de crecimiento de esas plazas públicas y privadas, porque es que prácticamente tampoco encuentras privadas, no ha ido al ritmo que lo necesitaría una sociedad que la realidad está ahí, que se ha ido envejeciendo, que afortunadamente vivimos más años, Diego. Las vivimos, precisamente por eso está el programa Isleño, en un estado de salud bueno, positivo, activo. Pero llega un momento en el que tú no te puedes hacer cargo de ti mismo, tus familiares en muchas ocasiones, aunque quisieran, no tienen los conocimientos para poder atender esos cuidados, y llega un momento en el que sí, en que lo mejor es poder estar en un centro donde te sientas bien y estés bien cuidado.
Presidenta, lo de las guaguas para el 25 ya es una realidad, ¿no? Va a seguir siendo gratuito el transporte público, ¿no?
Va a seguir siendo gratuito en 2025, la gratuidad se extiende todo el año 2025, nosotros adoptamos ese acuerdo, también el Ministerio, como saben, siempre peleamos por la gratuidad porque está funcionando muy bien, y piensa que vamos a cerrar el año 2024 con un 80 millones de pasajeros, solo en transporte en guagua. El tranvía va por otro lado, pero también tiene millones de pasajeros. Y fíjate, lo más importante es que en los dos años de gratuidad, porque fue 2023 y 2024, ahora vamos a por el 2025, hemos crecido en un 63% el número de pasajeros. Eso significa que lo normal es que crecer una empresa que vaya bien, pues un 4%, un 6%, un 66%. Eso significa que mucha gente, y ustedes lo notan en el norte, están dejando sus vehículos particulares porque el transporte público está funcionando. Y el año que viene, en 2025, vienen 66 guaguas más, se contratan 300 conductores, se incorporan más líneas, más frecuencias, transporte a la demanda que va a responder a las necesidades de transporte de las personas que viven en medianías, en zonas, en núcleos más aislados, y que es difícil que haya una frecuencia de guaguas, y entonces le ponemos pues casi un micro, un taxi a la demanda de cuando necesitan moverse, ir a un centro de salud o ir al instituto o llegar a una estación de guagua, a un intercambiador para que poder seguir con la ruta, con lo cual nuestra expectativa es mejorar aún más el servicio de guagua que ofrecemos a través de TITSA y que siga creciendo el número de pasajeros, porque la idea es poder tener una movilidad sostenible en la isla de Tenerife.
Pues para este año 2025 uno de los grandes retos que se enfrenta el Cabildo es asumir la posibilidad que le ha permitido la modificación legislativa del 94 de erigirse como promotor de vivienda, fundamentalmente para lo que se entiende vivienda de alquiler social. ¿Hay proyectos para este 2025 para que se inicien al menos alguno?
Pues ya verás, porque tenemos una gran sorpresa. El día 7 vamos a estar firmando con el Gobierno de Canarias un convenio ya un convenio por 45 millones de euros para que el Cabildo sea el promotor de vivienda en la isla de Tenerife. Y nos metemos en un charco que no era el nuestro, pero probablemente sean, tú sabes que a mí los charcos no me dan miedo, y este ha sido uno de los grandes objetivos. Hemos puesto en marcha el programa Activa Suelo, el programa Activa Viviendo para conseguir suelo, para comprar edificios que se quedaron a medio terminar por fondos de inversión y que nunca se pusieron a disposición de la ciudadanía, de manera que los hemos adquirido, los estamos terminando, y ahora pues se devuelven en forma de alquiler social. Y ahora vamos a convertirnos en constructores, en constructores no, porque
en
lo van
promotores.
A construir en promotores de esas construcciones de vivienda social. Y esto es muy importante porque probablemente estamos ante uno de los grandes desafíos, ¿no? Las tensiones en materia de vivienda, de precios que hay en la isla, bueno, en la isla de Tenerife, en Canarias o en toda España. Es uno de los grandes retos que tiene este país, y es que yo creo que hay aquí un problema, ¿no? Pero esto es una cuestión ya más ideológica, ¿no? Es que han querido intervenir tanto que al final han sacado a mucha vivienda que podría estar en alquiler convencional hacia el alquiler turístico vacacional, porque la gente tiene miedo que se le queden, a veces tienen más, no voy a decir privilegios, ¿no? Pero sí más protección los ocupa que el propietario de la vivienda. Y fíjate que muchas viviendas no son de gente que tenga muchos recursos, sino estábamos hablando de personas mayores que a lo mejor se quieren ir a un centro de mayores, ya no se sienten con fuerzas para vivir solos y ponen en alquiler su vivienda, y a veces se encuentran con que siguen pagando la hipoteca, la luz, el agua, y han dejado de pagarle el alquiler. Y ese miedo, que pasa por un cambio legislativo que tendría que hacer el gobierno de Pedro Sánchez, no ha ocurrido porque sus ideas van por otro lado, ¿no? Que es proteger a aquellos que que no creen en la propiedad privada, ¿no? Y que una vivienda que es de una familia y que han trabajado toda su vida por tener una o dos viviendas, pues resulta que no se respetan esos derechos y cuestan muchísimo. Entonces, mucha gente se ha ido hacia algo que también supone un problema, que es el alquiler turístico, la vivienda vacacional, que es verdad que por un lado democratiza las rentas del turismo, pero por otro lado tensiona allí donde se implanta, hay tensiones de precios muy importantes.
Va a ser importante la figura del Cabildo en otra área más de la economía, de la sociedad tinerfeña, puesto que se va a ir como promotor de alquiler social, de viviendas de alquiler social, y eso va a ser bueno, sin lugar a dudas. Pero el Cabildo también, aparte de llegar donde no llegan algunos ayuntamientos pequeños, también está llegando donde no llega el Gobierno de Canarias, puesto que había un compromiso de la educación gratuita de 0 a 3 años, y como esto no llega a través de la Consejería de Sanidad, pues el Cabildo lleva 2 años con algo que ha sido un proyecto que realmente ha sido un éxito, el cheque bebé, el cheque guardería.
Sí, a mí este era uno de los grandes. No grandes por la cantidad, porque realmente la cantidad en términos económicos es casi 1,5 millones de euros, pero esto supone, ¿sabes lo que es? Son 800 euros para aquellos que hemos sido padres y que hemos tenido los chiquillos. Yo por lo menos además me coincidieron dos, las mías se llevan 20 meses y los gastos son muchos, los gastos del cole, pero los gastos de guardería cuando eres madre y tienes que salir a trabajar, pues este cheque bebé, de cheque guardería de 800 euros, supone un alivio para muchísimas familias. y ya van, fíjate, hemos conseguido llegar a 3.000 familias que además tienen la libertad, porque eso es lo que queremos, que tengan la libertad de elegir el centro, que tengan la libertad de que si el centro les viene mejor, que esté al lado de donde trabajan, pues lo pongan a su bebé al lado de donde trabajan, al lado de la casa de la abuela, al lado de donde viven. Y con esa libertad, simplemente teniendo la matrícula y teniendo las garantías de que efectivamente sigue yendo a la guardería, al centro infantil de 0 a 3 años, pues se abona esos 800 euros que lo vamos a abonar probablemente ya en el mes de febrero.
Bueno, pues nos quedan un montón de cosas que hacer y no hay mucho tiempo para hablar de todas ellas, Rosa, pero yo quisiera preguntarte una cosa. ¿Tienes un objetivo principal para el año 2025? Porque hay muchas cosas encima de la mesa. Está el tema del hospital, que le habéis dado un empujoncito al norte. No es que el suficiente, pero algún empujoncito le habéis dado, ¿no?
Un empujón importante, porque el Cabildo, fíjate que yo siempre lo dije, aquí esto no era una cuestión de competencia. Cuando algunos se tiran los trastos a la cabeza, o Pedro Martín decía, no, es que la sanidad no es mi competencia. Oiga, si usted es presidente del Cabildo y yo soy presidenta del Cabildo y presidenta de Tenerife, cualquier cosa que ocurra en Tenerife es de mi incumbencia. Hasta el Tenerife, fíjate que me he metido también en charcos donde no me esperaba.
Si tú los charcos llevas de fango que ni en Catarroja, ¿eh?
Pero hay que meterse, Diego. Es que quieres que funcionen las cosas, tienes que preocuparte. Y la sanidad era una de las grandes preocupaciones. Y el Hospital del Norte sigue siendo una de las preocupaciones. Y por lo tanto, el Cabildo ha puesto dinero para que se puedan dar tratamientos oncológicos, que puedan tener los medicamentos citostáticos, que se puedan tener toda lo que tiene que ver con la esterilización para que se puedan hacer intervenciones quirúrgicas y poner en marcha los quirófanos, que funcionen mañana y tarde, que te quitan mucho. ¿Tú sabes la situación que vive el hospital universitario, que tiene que dar servicio a todo el norte, más La Palma, La Gomera? Claro, aliviar con un hospital que te puede quitar una parte muy importante de esas intervenciones, del laboratorio para extracción de sangre, el tratamiento oncológico, que no tienes que estar viniendo hasta el hospital para hacerte el tratamiento, sino cerquita de tu casa. Al final no solamente es un alivio para las carreteras, sino también, y para el propio hospital, sino también es, de alguna manera, un poco de cuidar de las personas, que no de compasión, de que no tengan que estar en una cola no sé cuánto tiempo para llegar a hacerse un tratamiento oncológico. Y bueno, grandes retos. Tú sabes cuál es mi gran desafío, que es poder acabar, si no acabar, aliviar la situación de las colas en el norte y en el sur de Tenerife. Y fíjate, poquito a poco se va logrando, Diego, la gente te lo dice, va mejorando la situación. Cuanto antes venías de La Orotava y tardabas una hora y media, ahora no es que tardes 15 minutos ni 20, pero chicos, ya son 45 minutos. Y se nota porque hemos hecho una apuesta seria que va con pequeñas medidas que una complementan a la otra, y se va logrando ese gran desafío que es que esta isla no estuviera atascada.
Rosa, me gustaría estar hablando contigo hasta las uvas, pero no vamos a poder. Hay una cosa que a mí me gustaría profundizar mucho durante el año 2025, porque no es un tema que nos vaya a abandonar, nos va a acompañar, desde hace ya algún tiempo nos viene acompañando, y tenemos que estar de toda la sociedad canaria y toda la sociedad tinerfeña pendiente de esto. La diversificación económica, la innovación, las crisis hídricas, las crisis ambientales. Hay que hablar mucho del futuro, del modelo, de la isla que queremos, pero fundamentalmente en la sostenibilidad, en aprovechamiento de esos recursos, en economías circulares. ¿Te lo planteas como objetivo en el 25 avanzar no solamente en la movilidad, sino también en todo esto?
Sí, la movilidad era un desafío que teníamos el problemón encima directamente, pero el hablar de una isla, de un modelo de isla que sea sostenible, con el gran reto que supone el reto poblacional, piensa que esta isla, precisamente porque sigue siendo atractiva, porque tiene un empuje económico, sigue viniendo muchísima gente. En 2024 vamos a ser 12.000 personas más. con lo cual sigue creciendo la población en la isla de Tenerife y no queremos ser una isla donde no se pueda vivir o las condiciones de la calidad de vida sean peores precisamente por esa presión poblacional. Y ahí hay grandes retos. Tenemos las manos atadas en algunos aspectos, porque sabes que el hecho de estar en la Unión Europea no nos permite tener una ley de residencia que nos permita equilibrar pues de alguna manera el modelo económico y modelo de isla sostenible con la población, la densidad de población, que en la isla de Tenerife es muy alta. No queremos ser esa gran conurbación urbana como vemos en otros países, ¿no?, con los grandes problemas que supone. Queremos ser una isla con un crecimiento económico potente, pero que cuyo crecimiento poblacional sea moderado, porque tenemos que seguir renovando. Es verdad, nos vamos envejeciendo y esa pirámide de población se va invirtiendo, pero tenemos un gran desafío por delante, que es ese reto poblacional, y que haya una isla que sea sostenible en sus servicios, en la prestación de esos servicios. Se han dado un salto cualitativo muy importante, que en la lucha contra la sequía extrema, que estaba ahí desde el año 2016 y había que tomar medidas inmediatas si queríamos salvar nuestro sector primario, que es fundamental para el sostenimiento del paisaje. Todo al final está interconectado y yo creo que verán los primeros resultados importantes en breve, durante el 2025, porque hemos estado trabajando en consolidar esa diversificación económica con acuerdos muy importantes con grandes empresas que van a instalar una parte de esas empresas, sobre todo aquella que va orientada a la investigación, al desarrollo, a la instalación de su tecnología y prueba de esa tecnología aquí en Tenerife. Tenemos muchísimo talento, talento que sale de la Universidad de La Laguna y que tiene que encontrar sus oportunidades los chicos y chicas, los jóvenes, aquí en la isla de Tenerife. Y esos pasitos se están dando, vinculados con sectores muy innovadores, como es incluso el aeroespacial, ¿no? Yo creo que vamos a poder ir viendo resultados, igual que en su momento se hizo una apuesta muy sólida por el crecimiento en el ámbito audiovisual, y vemos que cada vez se ruedan aquí más películas, más series, más publicidad, anuncios, pues lo iremos viendo en sectores que vamos a decir, bueno, ¿y esto podía ocurrir en Tenerife? Podía ocurrir, no son consumidores de territorio, que eso es muy importante porque somos un territorio limitado y hay que ir diversificando nuestra economía y consolidando que sean sectores que sean atrayentes de talento y sobre todo sujetando el talento que está aquí y que queremos que nuestros hijos sigan viviendo aquí.
Presidenta, ¿con qué va a brindar esta noche? ¿Con champán, con cava, con sidra o con sidra del Sausal?
Mira, te voy a contar un secreto. Yo brindo desde hace 3 años, no a las 12 de la noche. Lo hago para poderlo hacer con toda mi familia. Tú sabes que mi familia, además, tenemos de todo. Tengo adolescentes, tengo una madre estupenda que tiene 80 años y tiene una marcha que no la paras ni tú ni yo. Pero claro, no es lo mismo llegar a las 12 de la noche. Tenemos niños más pequeños. Y entonces nosotros desde hace 3 años partimos el año a las 3 de la tarde.
Vaya, qué buena idea, qué buena idea.
Y en la playa, porque a ver, dime tú un lugar en el mundo donde se pueda partir el año en la playa. Y lo hacemos, fíjate, con un espumoso, que además voy a hacer publicidad, un espumoso de aquí, de Tenerife, de Bru Masdayosa, que es con uva malvasía.
Ya, qué envidia, me está dando.
Buenísimo.
Pues, presidenta, ¿qué le digo? Que parte usted el año a las 3 de la tarde y a las 12 y cuando quiera.
Y a las 3, y si llegamos a las 12, llegamos a las 12. Y si no, nos hemos comido las uvas a las 3 de la tarde.
Y con una espumosa de aquí, de la tierra. Pues,
¿qué le digo? De verdad, muy bueno. Nada de cava ni de champán. Espumoso de Tenerife.
Pues que pase usted un feliz año nuevo.
Feliz año para todos.
Fuerte abrazo, Rosa.
Gente Radio.
Seguimos avanzando en este programa especial del 31 de diciembre, el último programa del año 2024, este es su programa Las Mañanas de Gente Radio, y no podíamos dejar de contar, y agradecemos que nos haya podido atender, con el alcalde del Puerto de la Cruz, don Leopoldo Afonso. Muy buenos días, don Leopoldo.
Buenos días, don Diego. Un placer siempre estar con ustedes.
Si para alguien ha sido importante el año 24, una de las personas debe ser usted, ¿no, don Leopoldo? Que empezó el año 24 con una idea y mira cómo lo ha acabado.
Efectivamente, dicen que no sabemos lo que nos depara el futuro y en muchas ocasiones así es, ¿no? Empezaba el año 2024, como bien apunta, pues en situación de oposición, este grupo del Partido Popular, que es el grupo mayoritario del equipo de gobierno actualmente en el Puerto de la Cruz, y efectivamente el 16 de agosto pues se materializaba esa moción de censura que presentábamos a comienzos del mismo mes y que ha supuesto un punto de inflexión en el devenir de los acontecimientos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. De tal forma que efectivamente para nosotros pues es acabar el año de la mejor manera posible.
Pues don Leopoldo, este año 2025 tiene que ser un reto importantísimo para la ciudad que usted preside, para la ciudad que usted es alcalde, porque el año 24 ha sido el año de la transición, pero el 25 ya tienen ustedes un presupuesto propio y tienen por delante un montón de objetivos. ¿Con qué se conformaría de conseguir en este año?
Pues así es, el año 2025 se presenta con mucha esperanza, además con mucha ilusión y todo el esfuerzo que pondremos sobre la mesa, como no puede ser de otra forma, y va a comenzar con la aprobación definitiva que tuvimos en la mañana del día de ayer de los presupuestos que entrará en vigor después de muchos años sin suceder en el Puerto de la Cruz el día 1 de enero, mañana Dios mediante, y que va a permitir desarrollar por fin una política seria, constructiva, de futuro para la ciudad del Puerto de la Cruz. De tal forma que 2025 va a ser el año de la contratación pública y de las obras en el municipio, porque sabemos que las cuestiones de las obras lógicamente van lentas, van muchas veces más lentas de lo que uno quisiera, pero en estos 4 meses y medio que ya llevamos en el gobierno nos hemos dedicado a poner las bases del futuro Puerto de la Cruz que queremos construir, entre otras muchas cuestiones también consiguiendo financiación, bastante además, porque estamos hablando de en torno a 7 millones de euros que en 4 meses hemos conseguido de otras administraciones públicas para esas importantes obras y también para eventos de calidad en el municipio turístico. Pero veremos avances también sustanciales pronto, muy pronto, con respecto a la máxima prioridad que tiene este equipo de gobierno, que es solucionar el problema de Playa Jardín, de Punta Brava. Y sin lugar a dudas veremos también otras muchas cuestiones ya desde los primeros meses, como puede ser el parking de la Plaza de Europa o la finalización de las obras en la calzada de Martián, este F31. Pero vendrán más cositas.
Don Leopoldo, son muchos los objetivos para el año 2025, pero hay dos que van a ser una realidad sí o sí. Una es la inauguración del Centro Insular de Deportes Acuáticos y otro el tan esperado, la tan esperada reapertura del Gran Hotel Tahoro, ¿no?
Efectivamente, es un año que se presenta con pues estas aperturas ilusionantes y que viene a cumplir las expectativas de muchos años de todos los portuenses. Recuperar el Gran Hotel Tahoro, ese también buque insignia del municipio, esa referencia durante muchos años que hospedó, alojó a las más importantes personalidades de la época también. Pero asimismo un centro de primer nivel, un centro deportivo acuático en este caso, como es el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que también va a traer un turismo deportivo de alto nivel y las mejores competiciones que se pueden celebrar en este país. Por lo tanto, será un impulso para Puerto de la Cruz que irá acompañado, como decía anteriormente, de todo el esfuerzo que vamos a poner desde la administración pública para que todos tengamos el municipio que queremos y que merecemos.
Pues alcalde, no le quito más tiempo. Lo que sí quisiera decirle es que felicidades porque las expectativas que algunos como yo teníamos puestas en ustedes y la desconfianza que en algún momento nos asaltó en estos meses del año 2024 pues se ha suavizado y sinceramente confío en que el equipo de gobierno que usted lidera tenga todos los éxitos en el 25 y que nosotros lo veamos y lo podamos contar.
Agradezco muchísimo esas palabras, Diego. Se comprende además perfectamente que todo cambio genera incertidumbre en la vida, pero creo que el camino se demuestra andando, que con hechos pues vamos demostrando de lo que, humildemente lo digo, somos capaces y que, sin lugar a dudas, hemos venido a gestionar, a trabajar. Y 2025 se va a presentar como un año clave para el municipio turístico, para que todos nos sintamos orgullosos de Puerto de la Cruz.
Pues don Leopoldo Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz, feliz año nuevo y que le traiga todo lo mejor posible para este 2025, que eso sea señal que le viene bien al Puerto de la Cruz también.
Muchas gracias, Diego. Mis mejores deseos también para ti, para José, para quienes componen esa magnífica radio y, por supuesto, para todos los que nos escuchan.
Bueno, y a esta hora de la mañana, los desayunos de la Tasca San Sofé en Las Cuevas nos permite seguir avanzando en el programa de la mañana y seguir contando con la presencia telefónicamente de otro importantísimo alcalde y además representante en el Parlamento de Canarias del Norte de la isla de Tenerife. Don Francisco Linares, muy buenos días.
Hola Diego, un saludo, buenos días.
¿Cómo ha sido este año completo de parlamentario?
Bueno, ha sido un año intenso y de descubrir una actividad política nueva, pero bueno, yo me he sentido francamente contento y la satisfacción final de haber cumplido los objetivos que me había marcado para este año en una actividad, como antes te dije, nueva, pero la he compaginado perfectamente bien y bueno, ya dándole forma a los puntos que vamos a poner en marcha el año también próximo, pero francamente me he sentido satisfecho de representar a mi isla y de llevar al Parlamento muchos asuntos que la calle me plantea y yo como iniciativa lo he planteado. He planteado 111 iniciativas durante el año entero y las intervenciones que he tenido han sido 71, quiere decir que he sido un diputado muy activo.
Pues sí, señor. Y además, llevando la voz del norte de la isla de Tenerife al Parlamento de Canarias. Lo puede hacer don Francisco Linares porque aquí en La Orotava tiene el municipio, no voy a decir como los chorros del oro, pero lo tiene bien controladito y bien atendido, ¿no?
Bueno, tengo un equipo bueno, aquí nadie solo hace nada y bueno, tengo un equipo que trabaja con un plan de trabajo marcado también, con unos objetivos claros. Ha sido un año 2024 bueno, donde hemos cumplido prácticamente todo. Y con las dificultades que hay y las incertidumbres que hay, pero bueno, ya tenemos el presupuesto aprobado hace un mes, entrará en vigor justamente mañana y a partir de ahí a intentar ejecutarlo y gastarlo todo. Como yo siempre digo, el dinero público está para que se gaste. Por lo tanto, a partir de ya mañana nos pondremos en marcha para que en el año 2025 pues los objetivos marcados se puedan conseguir prácticamente todo. Hay dificultades porque los procesos administrativos son súper lentos, espesos, pero bueno, en el año 2024 hemos ejecutado un 85%, tengo un equipo de personal en el ayuntamiento magnífico también, como antes dije, si trabajamos en equipo todo, las cosas salen.
Alcalde, quizá en el año 25 tengamos, porque yo si no soy de La Orotava, un poco me falta, tengamos un reto importante que cubrir porque vamos a tener que empezar la reforma de las salas de Boldo Power. ¿La actividad cultural se va a resentir en el 25 en La Orotava?
No, mira, anoche mismo tuvimos el concierto fin de año magnífico en el Colegio Salesiano. Nos adaptamos perfectamente, lleno total, la acústica francamente extraordinaria. Y bueno, por suerte tenemos un pueblo con muchos espacios. Estamos incluso gestionando el alquiler de una carpa, de una macro carpa, con la capacidad de 1.000 personas, incluso algo más, y estamos buscando el sitio en donde ponerla, como en municipios de Canarias hay en muchísimos lados, pero aparte de eso, tenemos espacios también, bueno, cerrados, con el liceo vamos a llegar a un acuerdo. Quiero decir, no se va a resentir en absoluto, pero esa reforma era una reforma ansiada y una reforma que hay que comenzar ya. Será una reforma grande porque durará 3 años aproximadamente, pero las cosas para que se acaben tienen que comenzar un día.
Está claro.
Por lo tanto, hemos dado el paso de que la obra empiece cuanto antes, estamos en las últimas catas y si todo sale bien, en un año aproximadamente podremos tener ya obra física, una obra que se cifra entre 12 millones como mínimo y que el Cabildo va a financiar prácticamente todo.
Y que va a quedar un espacio cultural de hiperlujo. Ya lo era, pero va a ser maravilloso lo que vamos a tener ahí en 2-3 años, ¿no?
Sí, la idea, Diego, es que sea el gran auditorio insular que el norte tenga. Un auditorio con capacidad para 1.000 personas en el norte, pues solamente estará este. Tenemos ya cerrado que la Orquesta Sinfónica vuelva, que el Festival de Música que en Canarias hay una buena parte se pueda hacer también aquí, como ya estuvo hace años atrás. Es decir, creo que va a ser un acicate y un impulso cultural para el norte importante.
Alcalde, ¿algún objetivo más para el año 2025? ¿Algo en concreto que se lo plantee como prioridad para el municipio?
Sí, tenemos como objetivo también iniciar el proceso ya también para el arreglo de la TF21, que es esa carretera de Los Altos que quedó pendiente hace 15 años atrás y pendiente un tramo de unos 7 kilómetros. Es una inversión que el Cabildo va a ser importante también, son más de 40 millones de euros. Es una obra para 3-4 años también, pero a partir de febrero se iniciará el proceso para que se expropien algunas que otras fincas y, bueno, un objetivo marcado no para el mandato este, pero como antes digo, las obras grandes tienen que empezar un día y todo marcará que el 2025 será el inicio también de eso. Vamos a construir un auditorio nuevo en Los Altos. Era una necesidad que también los barrios de la parte alta no tenían un espacio cultural donde pudieran hacer también sus actuaciones, conciertos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un plan de inversiones cifrado en 10 millones de euros. Y bueno, ahora de lo que se trata es que todos esos planes y objetivos se tengan que ejecutar y te aseguro que desde mañana, día 1, nos pondremos totalmente en marcha.
Alcalde, don Francisco Linares, muchísimas gracias y que pase usted un buen, feliz año nuevo.
Saludos para ustedes también, muchísimas gracias por ese seguimiento continuo a las cosas que en la villa han ocurrido en el año 2024 y siempre. Un abrazo para todos y todas.
Felicidades.
¡Empezó el verano! ¡Fuego!
Pues esta es la canción que más se ha escuchado durante el año 2024. Ha costado encontrarla, pero en España la que más se ha oído es de Karol G, Si antes te hubiera conocido.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy está jangueando con ella. Pues tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey. ¿Qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como
Sí, exacto. Pues esta sintonía es maravillosa para empezar una tertulia, la tertulia de los martes, que ha coincidido, pero si no hubiera coincidido, habría que haberla hecho coincidir. Tertulia de los martes, una tertulia encantadora. A mí me ha encantado tenerla este año y espero que el año 25 nos acompañe todos los martes del año. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Buenos días, un placer.
Y don Antonio Larcó, muy buenos días.
Buenos días, buenos
días. El póker de ASE, que todos los martes, Dios mediante, tenemos el placer de compartir un ratito de radio con todos ustedes. Y hoy no podía ser menos. Estábamos hablando del Puerto de la Cruz. Estamos aquí que digo, si no les aviso igual salen en antena de lo que estamos contando.
Bueno, no importa, a veces hay que hacerlo, a ver qué sale.
Sale bien, porque esta tertulia la verdad es que se habla de todo un poco y nunca tenemos guión. A veces ya he tirado la toalla y decir, ¿para qué voy a hacer yo un guión de los temas que queremos tocar? Y hoy es evidente que vamos a tocar un cierre de año 24, un resumen de lo más importante, de lo que más le ha parecido a cada uno de ustedes más significativo. Y vaya por delante que yo vengo de la zona de Valencia. Y a mí me ha sorprendido, muy desagradablemente, el abandono en el que se encuentra mucha familia en estas épocas del año. La descoordinación de las ayudas es terrorífica y hay ciudades de 3.000, 4.000 habitantes, barrios completos, donde no hay una panadería, donde no hay una cafetería para tomar un café, donde no hay un supermercado para comprar un kilo de huevo o una docena de huevos. Y lo peor es que el eco social se ha apagado. Al lado hay una gran ciudad de 800.000 habitantes, donde la vida continúa igual, donde se ven los coches de la UME pasando todos los días, y se ha normalizado una situación que a mí me parece que nos debería hacer reflexionar como país. No puede ser que en el siglo XXI en España, dos meses después de lo que pasó, estemos como estamos. De verdad, os lo digo de corazón, porque el olor a cloaca es impresionante al margen derecho del cauce nuevo del Turia. Impresionante. Olor a cloaca, a sumidero. Y hay muchísimas familias que no han pasado unas navidades agradables, ya se lo digo yo. Eso nos debería hacer reflexionar, ¿no? Como país.
Sí. Pero, no, sin duda.
Sí, y como sociedad, a mí lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, es penoso ver lo que pasa, penoso escuchar todavía casi dos meses y medio después a la gente, y penoso seguir escuchando que los políticos todavía hoy en día siguen echándose la mierda, nunca mejor dicho, sí, los unos a los otros, y no se han planteado ya de una puñetera vez sentarse, pararse, es decir, ya nos pelearemos en abril, pero ahora vamos a solucionar. Yo no entiendo un mundo actual que es capaz de transportar una orca en avión de una parte del mundo a otra y que no sea capaz dos meses después de ir limpia unos garajes, una ciudad, no lo llego a entender.
Yo creo que
sí. Hace cada micro un poco más, Antonio.
Sí, yo creo que esta catástrofe, que yo creo que va a ser tristemente una de las grandes catástrofes que ha tenido este país en los últimos 40 años, seguramente, yo no tengo toda la memoria lo demás, es un fracaso cuando esto es un tema, primero lo que ocurrió, que se podía haber previsto parte importante si se hubieran hecho las obras necesarias hidrológicas que no se han hecho y que estaban proyectadas y que se hubiera aprobado el Plan Hidrológico Nacional o similar porque estaba pactado. Eso es un fracaso no sacarlo. Y en segundo lugar, Yo es que cada vez que oigo colectivo, no, los políticos, no, algunos políticos, los políticos mayoritariamente son gente normal, lo digo de verdad, es que los políticos, los periodistas, no, uh-huh. Esto no es un fracaso de país sin duda, porque esto es un plan, es una emergencia que una parte de ella es previsible, es curioso, pero es previsible, y no se hicieron nada, y ahora no llegar a un acuerdo en dos meses, ya no es que vuela a Cloaca, no vuela, es que es increíble que en dos meses no se haya terminado total.
Es que se ha normalizado el olor. Por eso lo digo. Es decir, porque cuando yo hablaba con los habitantes de allí, digo, ¿y ustedes no huelen? Y dice, se han acostumbrado. El olfato se ha acostumbrado. El que lo nota es el que viene de fuera, ¿no?
Sí, es un plan. Es que lo que digo, quería insistir en lo de lo que ha ocurrido. Esto es una emergencia. Una emergencia nacional. Está escrito que hay que hacer en una emergencia, centro de mando. Yo tengo una publicación al respecto. O sea, no es improvisar independientemente de la ideología. Ahí no. Es una emergencia. Pum, 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 pum.
Hay un protocolo.
Hay un protocolo hecho y si no se cumple el protocolo, fracasas. Fracasas. Y no se ha cumplido el protocolo. No hay protocolo. Quiero decir, la gente ni lo ha mirado, ni la nacional ni la local. Pero es una emergencia nacional. Y bueno, y ahí está. Gracias de todas maneras. Aquí quien ha demostrado una vez más que es muy sabio y muy comprometido es el pueblo en general. El pueblo ya no. Que no suele tener ideología, no suele identificar si PP, si PSOE, si no. El pueblo ya no espontáneamente se pone a funcionar y está sacando a flote un montón de cosas que si no se hubieran quedado paradas. Pero ¿cómo es posible?
Fíjate la,
la manifestación que dice eso de solo el pueblo salva al pueblo. Y al final
sí, bueno, es durísimo
entre,
eso.
Entre vecinos y amigos y tal, va solucionando los problemas. Porque...
Pero ahora ya no sirve de mucho el voluntariado. Sí, ahora hace falta ayuda, hace falta una planificación. Claro, técnico,
sí, la buena voluntad.
Ahora ya las ayudas de las personas ya pasó.
Y perras, y mucho dinero. Yo cuando digo los políticos, Antonio, me refiero...
No, lo decimos sí, todo. Yo creo que...
Pero es que ahora yo me reafirmo, porque no me refiero a los políticos que tienen...
Que toman las decisiones.
Que tienen que buscar las soluciones para ese problema. Claro que no me refiero a los alcaldes y concejales de los... No, a eso. Es decir, y no se ha salvado ni uno. El problema es que de todos, alcaldes de municipios, desde el presidente del gobierno hasta todos, y lo digo con tristeza, han perdido más tiempo en buscar al culpable que en buscar la solución.
Siguen buscando culpable. A mí me hubiera gustado
escuchar
un pacto nacional para lo que decía Antonio. Poner en marcha el pacto hidrológico y decir que no esto no vuelva a pasar. Me gustaría escuchar a los políticos hablando de eso. Vamos a sentarnos para hacer un plan...
Sí,
no de emergencia, la emergencia por un lado, pero la planificación de que no vuelva a pasar. ¿Alguien ha oído hablar
pero fíjate,
de eso?
Yo estando de acuerdo con algunas cuestiones, yo creo que enfatizaría también en otras. Es decir, estamos hablando de una de las mayores catástrofes, no solo que vamos a recordar en España, sino decían que a nivel mundial en el 2024, no sé si estaba entre las 10, entre las 10 principales que se habían desarrollado o se habían producido a nivel mundial. Con lo cual estamos ante una catástrofe, yo creo que sí, con pocos precedentes. A nivel nacional. Por supuesto que desde el punto de vista de la planificación se ha detectado obras que si se hubieran ejecutado hubieran impedido esas inundaciones. Es evidente también que si se hubieran dado las alarmas en el tiempo adecuado se hubieran perdido también
muchas menos
vidas. Es evidente también que cuando uno toma decisiones y prescinde de determinadas unidades de intervención en emergencia por cuestiones ideológicas o de apoyos políticos, tiene también sus consecuencias, como ha pasado en Valencia. Pero yo defiendo, evidentemente, el papel que ha jugado la ciudadanía, que siempre en este tipo de catástrofes la solidaridad apremia, pero también defiendo el papel de las administraciones públicas, con sus errores y sus aciertos. ¿Por qué? Porque siempre cuando se producen estas catástrofes, ¿las ayudas son suficientes? No. ¿Pero se han canalizado ayudas por el gobierno de España y por el gobierno valenciano? Sí. ¿Se ha trabajado por parte de las administraciones públicas en la reconstrucción de carreteras, de infraestructuras ferroviarias, con el que le competen
al gobierno? Se ha sido bastante eficaz, ¿eh? En las carreteras y en la red ferroviaria se ha sido bastante eficaz, ¿eh?
En mi opinión, sí. Luego en otras, posiblemente no tanto. Entonces, hay que ponderar...
Carreteras no hay ninguna cortada ya. Y si vías férreas, sí. Pero carreteras no.
Y el mensaje del pueblo, yo siempre digo que el pueblo elige a sus representantes en las administraciones públicas. Y el pueblo se tiene que ver reflejado en los impuestos también que pagas y en cómo se destinan los recursos públicos que se gestionan por parte de las administraciones. Y luego tendremos que exigir, como bien planteaba Diego, como bien planteaba Antonio, que tienen que haber acuerdos y pactos de Estado donde la confrontación política que se está produciendo a nivel nacional está afectando también a Valencia. Claro. Y ese es el problema.
Se ve claramente.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que para que las cosas, lo he dicho, yo me repito, ¿no? Que eso demuestra que tengo mucha juventud acumulada. Yo creo que para que las cosas funcionen en emergencia tiene que funcionar en la normalidad. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer simulacros permanentemente. Esto hay que tomárselo en serio. No vale. Vamos a improvisar y quién manda en Valencia y quién manda y si necesita algo que me lo pida. No.
Ya hemos hecho un simulacro real muy grande para sacar conclusiones de lo que ha fallado. Sí, y no se está haciendo. Es decir,
no, es lo que estoy intentando decir. Pero es que eso está escrito, quiero decir. Es que eso está escrito. ¿Qué hay que hacer para esto? Centro de mando. 4 grupos especialistas mandados por un solo centro de mando. De esta manera. Está todo hecho. No se ha hecho porque no se está haciendo. Lo digo de verdad.
Yo quiero creer que hay alguien que se está encargando de estudiar lo que ha pasado, de hacer un informe de lo que está pasando y de ver soluciones para un futuro. Yo quiero creer.
No.
Es que además acabamos...
Como la Sagrada Trinidad.
Acabamos de decir algo que para mí es importante. El pueblo ha salvado al pueblo.
Es una frase peligrosísima.
Si el pueblo...
Eso es lo que decía
Stalin. Si el pueblo ha sido capaz...
Vale.
Si el pueblo ha sido capaz solo... de ordenarse, de salir a la calle, de buscar soluciones. ¿Qué más debería estar haciéndose por parte de quien ha sido elegido y votado para ello? Sí. Y si soy incapaz en esto, en un tema como este, cualquiera de los, desde el primero al último, si soy incapaz de resolverlo, me voy a mi casa. y que venga otro que sea capaz de hacerlo.
Lo que pasa es, bueno, eso no lo va a hacer nadie. A su casa no se va nadie en este país. Tristemente, si uno espera que se vaya a su casa, nos morimos todos ahogados.
Claro.
Bien. Lo que sí digo es verdad, yo saqué la ciudadanía. Yo me siento orgulloso de ser español. Y me siento orgulloso de ser solidario. Es mi motivo de vida. Y de muchos españoles. Pero no el pueblo salva al pueblo. Eso lo dicen los grandes dictadores de los últimos dos siglos, que han matado a muchísima gente, como es Stalin y Lenin, que es los grandes criminales de la historia. Con el fascista después, por otro motivo, que fue elegido democráticamente, los otros dos no. Pero es que Stalin y es lo que decían, el pueblo y el pueblo. Pero es que son 100 millones de muertos la implantación del comunismo. 100 millones de muertos contabilizados. Por cierto, como dije, lo que pasó en la Segunda y Primera Guerra Mundial. También. Pero bueno, vamos a poner las cosas en su sitio.
Antonio, sí. Yo en el pueblo salva al pueblo, te lo digo por que los sí, propios no, ciudadanos pero... valencianos, que son los que es muy... vecinos, amigos sí, y familiares, sí, los allí. Que se han solucionado los problemas, que lo acaba de decir Juan Carlos hace un momentito también.
Sí, yo lo saqué aquí.
El tema ese... Y han hecho de eso un eslogan como crítica a la falta de actuación de las administraciones.
Es un eslogan muy periodístico que tiene un mensaje detrás
sí,
terrible.
Sí, sí, yo no te discuto el mensaje, bien. Pero de alguna manera la realidad es esa.
Sí, pero ¿sabes por qué lo digo?
Y ahí es donde tenemos que
¿sabes por qué lo digo, ver, querido amigo?
¿Por qué el protocolo de ayuda ha fallado? ¿Por qué la falta de conexión entre el gobierno
central y el gobierno económico? Porque no hay protocolo de ayuda, se está improvisando. No, vamos, lo digo porque
las ayudas se generan cada vez que
pasa. Pero no lo están ejecutando.
No hay protocolo técnico, pero hay que... Yo tengo un artículo publicado a nivel nacional que es para solucionar los problemas de los ciudadanos hay que aplicar la ciencia. ¿Qué coño? Perdón. No se está aplicando nunca, casi nunca. Se va aplicando otras cosas. Pero lo que quería decir es que ahora la clase política ganada a pulso está en descrédito absoluto. Pero sin política no se sale en democracia. Sin partidos políticos, aunque uno crea que sí, y la ciudadanía dice...
Yo tengo toda la razón.
Los políticos se vayan a casa.
Es que es así.
No, pero yo termino. Y entonces vamos a dignificar la política.
Eligiendo a buenos representantes.
No, eligiendo a quien le estime uno oportuno.
Sí, sí, pero a buenos representantes. Es que los partidos políticos nos están poniendo encima de las papeletas.
Los partidos políticos es un acto voluntario y se asocia a quien quiera. Entonces tú no puedes elegir quien no se presenta.
Sí, Antonio, pero ese discurso no nos lleva a una solución.
Sí, nos lleva.
No. Mientras que los partidos políticos se rijan por el orden y mando del líder máximo que nadie levante la voz para decir, oye, que esto es un partido político, un vehículo que la ciudadanía tiene
Diego,
a disposición.
Diego, no, pero yo si me permites, en relación con lo que estaban planteando, es decir, el pueblo salva al pueblo, yo lo respeto y evidentemente hay determinadas líneas que se han impulsado por la ciudadanía de manera solidaria. Eso nos pasa en el ámbito de los servicios sociales, donde las administraciones no llegamos y buena parte de las entidades del tercer sector que... parten de un asociacionismo, realizan una labor que también es importante y completan la actividad que realizamos desde las administraciones públicas. Lo que ha pasado en Valencia, yo entiendo y respeto el mensaje que quieren trasladar algunos, pero no lo comparto, porque con independencia de los fallos que pudieron haber en la emergencia, que son obvios y no voy a repetir, desde el momento de que se produce la situación, hay un centro de operaciones del que formaban parte más de 15.000 efectivos. Y esos 15.000 efectivos eran unidad militar de emergencia, eran bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no coordina el pueblo, lo coordinan las administraciones públicas, al frente de las cuales están responsables políticos que pueden ser más o menos eficientes, que son elegidos por el pueblo. Porque al final el sistema democrático que nos hemos dado es que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a sus representantes y el que no funcione que lo cambie. Que no cambie, ¿no?
El
que no funcione no lo cambia nadie. Nadie si no te quieres ir.
Deberíamos.
No, pero no es así. Lo que ocurre, creo, dentro de esta...
Esa es la clave, deberíamos.
Pero no lo cambian los partidos políticos.
Ahí es donde yo iba.
Sí, mira, el político es necesario, pero lo encharca la persona.
No, veces. Yo lo pongo a
¿Y los
vez.
Partidos?
Muchas
¿Quién
veces.
¿Quién crea?
No, y la persona. Hay lugares donde las ideas pueden ser buenas, pero... quizás quien está organizando esto no es capaz de hacerlo. Y a pesar de ganar elecciones, por muchos motivos, no dan soluciones.
No, pero vamos a ver, es quien crea.
¿En qué empresa pasa una catástrofe como la que pasa en Valencia y al director general lo mantienen?
De ninguna.
A ver, un tonto...
Con la excusa de que no, es que tienen que darle la oportunidad de que usted ha demostrado su ineficacia, usted se va a su casa y ponemos a otro.
¿Quién es ese que está hablando?
En cualquier empresa.
Escucha.
Yo no estoy poniendo nombre. En cualquier empresa pasa el catástrofe que ha pasado en la Comunidad Valenciana y el director general no se mantiene ni un día.
La praxis de lo que estamos diciendo es muy difícil si no participa la gente.
Muy difícil porque los partidos los hemos hecho difícil.
Que los partidos, lo han hecho difícil. Eso es, los partidos son imprescindibles. ¿Y quién está en los partidos? Quien quiera estar, no quien uno quiera que lo ponga. Si tú no vas, no estarás. Pero lo que estoy pidiendo es que reivindiquemos como algo muy importante dedicarse a lo público.
Claro, pongo una ley de partidos nueva.
No, pero ya no la ley, si con la ley de partidos nueva tú no quieres presentarte, no te presenta. Y después dejar claro que un tonto
Antonio,
con voto
el debate
no
que
deja
me
de
gusta,
ser tonto. Termino.
Me gusta, pero es que a mí me gusta llevar donde yo quiero ahora mismo.
Amor, yo también,
la ley de partidos, políticos garantiza que en este país hay una democracia o hay una partidocracia.
No, hay una democracia formal y buena, garantizada por todo lo que podemos analizar. No rompamos el libro.
Pero si no estoy rompiendo el libro, estoy viendo un debate que creo que es importante.
Te respondo directamente, yo creo que a lo que estás preguntando, Diego, la Constitución española establece que la participación política en el Estado Social y Democrático de Derecho de España se canaliza a través de los partidos.
Exactamente. Y los partidos políticos tienen que ser democráticos. ¿Lo son?
Deben ser.
¿Lo son?
¿Conforme a sus estatutos? Sí.
Me gusten más o me gusten menos, sí.
Otra cosa es que lo apliques bien, claro, como todo.
Claro, sí lo son.
Nadie puede pensar que, por poner a uno, Manolo Domínguez, Fernando Clavijo o el Ángel Víctor, gobiernan en solitario y hacen lo que ellos quieren de la mañana a la noche. No. Todos los partidos tienen un equipo que al final hace lo que cree ese equipo, porque ha sido elegido por el propio equipo. Pero pensar que hay grupos minúsculos...
Me gustaría aclarar con esto, y que fui que lo introduje aquí, eso no garantiza que se arreglen los problemas.
No.
También, ni aunque sea democrático, quedaría bueno en los partidos. Porque la política, la democracia, no da preparación, señores. Si tú eres tonto o tonta, con voto no pasas a ser inteligente, sino pasas a ser legítimo. Y ya ves si ponemos las cosas en su sitio. No porque te nombren ministro o ministra, o sabes algo, y hay gente que se lo cree, o sabes... O no gestionas aunque te elija. Y eso es muy importante. Y lo confundimos y lo seguimos confundiendo y cada día lo confunde más gente.
Y aparte de eso, Antonio, hay otro elemento que yo creo que está influyendo mucho en las formaciones políticas, y formamos parte de una, donde el cortoplacismo prima sobre la planificación estratégica a medio y largo plazo. Y el objetivo de volver a gobernar prima sobre qué haces para la ciudadanía y qué política desarrollas. Entonces, la polarización está provocando también esa situación donde es ostentar el poder por ostentarlo. Y dice, pero vamos a ver, estamos gobernando, ¿y para qué? ¿Qué hemos hecho en estos 4 años para ser merecedores nuevamente de la confianza de la ciudadanía? Y cuando haces un balance, te das cuenta de que, con independencia del color político que están las instituciones, el 80 o el 90% de las acciones son similares con independencia del color político, y hay pocos matices y pocos avances, y porque después, te pones de acuerdo, y cuando hay cambios políticos se para todo y se empieza otra vez de ser otras líneas de actuación.
Profundizando si podemos en este tema, vamos a ver. La verdad no es democrática, señores. Nunca ha sido. Podrá coincidir, pero la democracia no da la verdad, da la legitimidad. No pidamos, la democracia no da la razón, da solamente legitimidad, no da la razón. Y nos empeñamos en que, como democráticamente se votó esto, tiene razón. No. Y después es muy, 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 muy importante que eso lo tengamos muy claro, ¿eh? Y además hay otra cosa. Y estoy en un medio al cual quiero mucho, como este, y que son imprescindibles para la democracia. Sin medios de comunicación no se puede hacer democracia. Ninguna. Es que hay 3 tiempos distintos, perdonan que insiste, estamos acabando el año, que los queremos unir en los medios siempre, que es el tiempo político, el tiempo periodístico y el tiempo jurídico nunca coinciden en la vida real. Y nos empeñamos en coincidirlo, y eso crea frustración. Y esas 3 cosas unidas, más la participación, una sociedad que funciona bien, es la que se organiza fuera de los partidos políticos. Los partidos políticos son imprescindibles, pero en Estados Unidos se asocian para tocar el trombón, para la asociación de vecinos que toca la corneta gorda, la corneta chica, y tienen criterio, tienen opinión. Nosotros no nos asociamos, sí, para el fútbol, y no muy, muy del todo. No, muy poco.
Y para los carnavales.
Para los carnavales.
Mira, para las fiestas, sí, para las comisiones de fiesta.
El mejor ejemplo, y lo he puesto muchas veces, de lo que significa... No solo hacer las cosas bien, sino hacer las cosas continuadas con esa organización, son ayuntamientos como La Matanza, como La Orotava, como Los Ralejos, como el Sausal, sea del color que sea, me guste aquel detallito más que el menos, han evolucionado porque ha habido una continuidad.
Periodos de más de 4 años.
Sí, bueno. Continuadamente. Es que mira, yo pongo la
proyectos a largo plazo.
Yo es que envidio a La Matanza y es un ayuntamiento no socialista, es que saca 11 de 13.
Sí, pero eso tampoco,
y envidio un pueblo que tiene 6.000, 7.000, 10.000 habitantes, sí, querido, y tiene de todo.
Pero querido, tiene de todo porque el resto de la sociedad ha hecho carreteras, ha hecho ambulatorios.
No, Antonio, me parece muy bien. Pero
el localismo no arregla ningún problema de la humanidad.
En localismo yo no estoy diciendo que arregle. Yo no estoy diciendo que arregle, Antonio. Estoy diciendo
que los proyectos tienen que ser continuistas, que 4 años son pocos años.
Yo no digo que arregle el problema. Digo que para mí, como ciudadano, si yo fuese ombliguista y pensase que mi límite está en las Arenas y en el Botánico, quiero ver cómo está mi ciudad. Y cómo está mi ciudad es que en mi ciudad hay cosas que han ido bien, pero han ido cambiando de gobierno y se han ido paralizando. Claro. Mientras que hay otros municipios que hay cosas que han ido bien y han seguido. Yo tengo envidia de que un municipio que tiene 10.000 habitantes tenga un campo de fútbol de lujo, tenga una instalación deportiva con una piscina de lujo, que tenga una residencia para deportistas de lujo. Es un municipio que... Bueno. Deportivamente, y me estoy ahora refiriendo solo al deporte, no son un referente. Y luego tienes municipios que son referentes deportivos y tienen unas instalaciones tercermundistas como las tiene el Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Pues por culpa de muchos políticos que hemos pasado por la institución y que nos hemos dedicado más a pelear entre nosotros que a buscar la solución.
Sí, Aarón decía antes una cosa que lo dejó caer y yo creo que es importante. El gran problema también que tenemos en la democracia, y España es una democracia formal, reúne los criterios con errores, lo tiene, es que el control de la democracia solamente se hace con elecciones, y eso es falso. Tenemos que buscar artilugios serios, democráticos, para que el control del poder político sea diario. Yo no digo diario, que sea no las elecciones como único parámetro. Eso es un error, eso permite que se relaje, permite cosas ridículas como las que están ocurriendo. Es difícil lo que estoy diciendo, pero es clave que haya controles. Los controles los tiene que hacer la sociedad civil. Uno de los controles fundamentales es la prensa. La prensa es una de las misiones fundamentales, es el control democrático y libre del poder. Gobierne quien gobierne. Y eso también está fallando. Está fallando bastante, pero hay que buscar controles porque si no vamos perdidos.
Pero estoy de acuerdo contigo. Evidentemente las elecciones es donde manifiesta el pueblo su voluntad. Los controles los efectúas durante todo el año. Lo que pasa es que los controles los canalizas a través de las formaciones políticas a las que has elegido, que tienen representación en todas las instituciones, tienen que efectuar un seguimiento y por supuesto que los medios de comunicación juegan un papel clave. Claro. Por eso es importante contar como medios en el que estamos, Gente Radio, medios independientes, que tienes una información imparcial.
Pero no está articulado.
Es absolutamente clave dentro de la democracia.
Digo colectivo, quiero decir, ¿cómo es posible? Doy datos. ¿Cómo es posible que para hablar de sanidad no se hable con las Reales Academias de Medicina de España? ¿Cómo es posible para hablar de derecho no se hable con las Reales, te digo ejemplo, con las Reales Academias de Jurisprudencia Española, que son buenísimas? ¿Cómo es posible que no se cuente con las universidades para hablar de carretera, para pedir un informe a las universidades españolas públicas? A todas, pero a las públicas, que se diga qué hay que hacer. Hágame usted un plan, que lo convierte en tesis doctoral, de cómo hay que subir al Teide y bajar bien. Estoy tirando una tontería. No se hace. Esos son los poderes que yo digo que tenemos que utilizar. Y los políticos tenemos la obligación de ir a ellos y de mandar información, que es la que para eso las tenemos. ¿Para qué tenemos? ¿Tú crees que es normal? Le voy a dar un dato. Las Reales Academias de Medicina de España, que llevan 100 y pico años, un poquito más, que por cierto, si van a Madrid, visiten a la Real Academia de Medicina. Le digo porque merece la pena visitar, porque es algo maravilloso. No se le ha pedido nunca ningún informe, nunca, ningún informe para hablar de la sanidad española. Señores, nunca.
Sí, sin embargo, la realidad, por ejemplo, en la isla de Tenerife, desde hace muchos años hay una colaboración muy estrecha con la Universidad de la Laguna.
Sí, pero no tan estrecha, querido, no tan estrecha. Bueno, créeme.
Al final fomentas para poder plantear determinadas cuestiones que afectan a la isla. Por ejemplo, hay cátedras de movilidad, cátedras de energías renovables. Cuando haces cualquier medida o implantas o tratas de implantar cualquier medida, pides informes a la Universidad de la Laguna, Aarón, para ver qué plantean al respecto.
Ojalá fuera así, Aarón.
Y eso viene haciéndose en las últimas 2 décadas en la colaboración con la Universidad de La Laguna, es muy estrecha por parte del Cabildo de Tenerife.
Perdóname que
en determinados campos.
Yo estuve 4 años de concejal en La Laguna, que fue una residencia de formativa maravillosa, porque La Laguna merece la pena. No había un convenio con la Universidad de La Laguna. Escuchen, no había un convenio con la Universidad de La Laguna. Yo estuve hace cuánto tiempo estuve.
En el ayuntamiento.
Hace 8 años. No había un convenio con la Universidad de La Laguna. Se pedían informes a la fuera. Y yo le dije, lo llevé al pleno. Y se aprobó, claro. Hacer un convenio marco abierto que para cualquier tipo de cosa se pide informe a la universidad. Y si no te soluciona la universidad, que se pida a otro sitio. No había. La Universidad de La Laguna, por cierto, está siendo castigada el hecho universitario con los presupuestos. Lo digo porque yo lo que siento. Y yo como universitario que soy.
Se ha reducido, sí.
No, más que se ha reducido, no suple las necesidades que tiene el hecho universitario en estos momentos en Canarias. Y si uno quiere progresar, la forma de progresar, una de ellas, es con la universidad, que es el estudio, la preparación, es la forma mejor de escalar socialmente en cualquier tipo y que la sociedad sea mejor. Y seguimos sin cumplirla. Por eso te digo, en parte sí, estaría bueno que no.
Ese es un debate interesante y algún día tendremos que hablar de la proliferación de las carreras de ciencias, las carreras sanitarias en el ámbito de las universidades privadas.
No, pero
y eso cómo genera un desequilibrio social.
Yo no digo nada más.
De cómo se accede,
pero
¿no?
¿Cómo no va
por
a haber
parte
lo que
de,
digo,
nuestro,
no?
De nuestros
hay
jóvenes.
Hay 56 universidades, ¿no?, privadas. Hay más universidades privadas.
Porque
que
hay pocas plazas para medicina,
no,
y sanidad.
No es cuestión de plazas, es cuestión de que la universidad pública, que es imprescindible, que llevo 49 años en ella, es increíble que se me ha ido la vida, pero feliz, no está respondiendo las necesidades para la que nace, que es crear hombres y mujeres libres y crear hombres y mujeres preparados, empleables. ¿Por qué no lo hace? Por la burocracia absurda de no crear títulos triples, cuatriples, como lo hace la privada. ¿Y qué hace el mercado? El mercado no pregunta dónde estudia, pregunte lo que eres tú. Si estudiaste en Lopus o estudiaste en La Laguna, pregunta quién eres tú. ¿Y qué está ocurriendo? Que antes los títulos públicos eran imprescindibles, porque eran muy buenos mayoritariamente, y siguen siendo muy buenos muchos, pero es que ahora no responde, no hay ni un título doble en La Laguna, ningún título doble. Las universidades privadas crean títulos triples. Es verdad, sí, que hay que pagarlas, que eso, pero es que la universidad tiene que tener un nivel...
Va más deprisa las titulaciones en la universidad privada que en la
pública. Hombre, entonces uno está con un tema...
Y se ajusta más a la necesidad de la sociedad.
Pero luego hay que informar...
De hecho, un término empleable, es decir, personas, hombres y mujeres... crítico, formado y empleado.
Pero no lo hace.
Hay que conectar a la universidad con la sociedad.
Y eso es clave porque al final, en el último
hay
informe...
Hay que conectar al mundo con el mundo.
Sí, también.
Que a veces estamos desconectados del mundo.
Yo he oído a algún político decir, lo digo en público, no el nombre, decir, a ver si controlamos ya esos universitarios que no sabemos lo que hacen. Eso lo he oído yo hace un mes.
Eso lo hacía Franco.
No, bueno, sí, pero a mí ahora me nombres a Franco.
Que ahora vamos, no, pero si vamos a estar un año entero celebrándolo.
Franco no, celebra a alguien.
Un año.
Pero es un debate importante porque al final ha habido siempre la conferencia de empresarios, tanto en aquí, por lo menos en Canarias, en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Tenerife, siempre se ha trasladado que hay un problema de desconexión entre las titulaciones que se están impartiendo en las universidades públicas y la realidad del mercado laboral. Y eso tiene que trabajarse. En ese contexto yo también lo que aconsejaría es a la gente antes de acceder a cualquier carrera que se informe, porque también se hizo público hace unos días el informe donde se hablaba de que más del 20-30% de las carreras que se estaban impartiendo a nivel nacional terminabas con títulos no habilitantes. Títulos no habilitantes que luego requería una formación posgrado, porque no te servían con algunas ingenierías técnicas, etcétera, que la gente tiene que saber dónde se matricula, para qué les va a habilitar, si cuando finalicen su grado correspondiente...
Claro. ¿Vas a poder presentarte una oposición o no? Porque no tienes un título.
O vas a poder trabajar o necesitas un posgrado, un máster o una actividad.
Y en eso, no estamos siendo, y lo digo yo porque estoy en
el... Paso está el Ministerio de Educación.
Pues sí. Entre otras cosas.
Y las consejerías de educación.
Oye, tenemos que ir dejando lo que se nos va el tiempo. Un deseo para el 25 cortito de cada uno de ustedes.
Yo traía aquí cuatro informaciones que dar y al final...
Dala rápidamente así en 30 segundos y un deseo para el 25.
Venga. Bueno, se van a prorrogar los presupuestos del 2023. La economía canaria se ha estabilizado respecto a la época del COVID. Ha vuelto a recuperarse. Sin embargo, nuestro PIB sigue estando por debajo del 80% de la media nacional. A pesar de que seamos más gente, seguimos estando por debajo. Las ayudas a la dependencia siguen tardando 574 días en darse. El 35% de la población canaria vive por debajo del umbral de la pobreza. Y creo que todo esto nuestras agentes dirigentes políticas deberían pensar en cómo solucionarlo. Y la vivienda sigue siendo un gran problema.
Y la ley de equivocacional no se ha aprobado.
Exactamente. Bueno, y todo esto, a todo esto, desearles a todo el mundo una mucha salud, mucha felicidad y ánimo para un año nuevo, que nos queda todo un año por delante.
Deseo de don Juan Carlos.
Salud. Salud, porque la salud es el único bien que da todo lo demás. Si no tienes salud, todo lo demás se va. Y pues bueno, en mi caso, recordar a mi tata que en estos días nos dejó, que se fue a un sitio mejor. Y felicitar a mi padre, que ayer cumplió 82 años, todo fuerte, nos fuimos al Teide.
Qué bueno,
y con todo esto lo resumo en algo importante, porque tanto tata que se fue como mi padre el cumpleaños, la salud es la familia, que es el pilar fundamental de mi vida. Y yo creo que si alguien tiene la familia arreglada y arreglada, tiene un buen futuro.
Don Aarón.
Me sumo a lo que dice Juan Carlos. Yo, la salud yo creo que es fundamental. Desear lo mejor a esta radio, a Gente Radio para el 2025, también a los compañeros de Tertulia, toda la gente que nos escuche. Y yo desearía para el 2025, además, como decía Juan Carlos, la salud. Para mí, yo creo que para todos, para la sociedad española, la familia es un pilar fundamental en el cual nos permite desarrollarnos, evidentemente, como personas. Sí, me gustaría que en el 2025 la polarización política se redujera, que hubieran acuerdos que pensaran en los ciudadanos antes que en las formaciones políticas. Lo decía Santiago, la vivienda es clave, en esta isla la movilidad es clave, y sí pediría de que por fin, en lo que afecta directamente a Canarias, hubiera ya un acuerdo que permitiera el traslado obligatorio de menores migrantes no acompañados al resto de comunidades autónomas. Creo que sería una buena noticia que en los primeros meses de 2025 alcanzáramos un acuerdo que evitara la presión migratoria que está sufriendo Canarias.
Bueno, es que ser el último de este caso, no me voy a repetir, me sumo a todo, pero lo de salud, imagínense ustedes, me dedico a ello, sin duda, la salud es imprescindible, pero hay que ganarse la salud, no se tiene porque sí, igual que la democracia no se tiene porque sí, hay que ganársela todos los días. Hay 40.000 canarios en exclusión social, de los cuales 30% son mujeres. Hoy, que vamos a comer todos los que estamos aquí seguramente bien, hay 40.000 canarios, no senegaleses, no marroquí, 40.000 canarios que no están en exclusión social. Las ayudas sociales están fracasando de la forma de solucionar problemas. Y la familia, bueno, antes tocó la familia. Si la familia no existiera, habría que inventarla, porque sería inviable cualquier sociedad. La familia, la interlocución válida de la familia no es el dinero, sino el amor, la dedicación, la paternidad, la maternidad. Hay un montón de cosas. Y creo que hay que fomentar la familia. Hay que fomentar la familia, las ayudas a la familia, porque es el núcleo fundamental. Y le deseo paz a todos, paz, 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 paz y mucha salud. Ahí estaremos.
Pues la semana que viene nos volvemos a encontrar ya en el año 25. Que tengan todos muy buena salud, que yo creo que es lo importante.
Sin duda. Aquí hay una, perdona, que es que acabo de leer. Cuando vengo para acá siempre leo que hay que entrevistar a este hombre. Tienes que entrevistarlo, Diego.
Dime.
Al señor que escribe en la... Tienes que
traerlo. Si no eres capaz de traerlo tú, yo lo traigo.
Yo sé dónde está, pero hay que traerlo. No le gusta. Hoy no le gusta porque no le gusta, discreto. No le gusta. Pero hoy dice, la frase de hoy es, siente la paz. ¿Cómo es posible que un señor, que no lo conozco, debe ser culto además, y se gasta dinero, en frases de dos palabras es capaz de resumir lo que estamos hablando todos nosotros aquí hoy?
Hablamos del cartel de la autopista.
Sí, es que desde hoy yo como vengo para acá...
El cartel de la autopista fue cartel de los carnavales del Puerto de la Cruz.
Ya, bueno, es que este es un hombre...
Lo hizo él. Y cuando hubo la presentación...
No fue.
Estábamos los directores, Marcos Marrero y María Díaz, un sillón vacío y yo.
Porque él no vino.
Porque él no quería
participar. Sé que National Geographic lo está buscando. Porque es que sus frases son... increíble. Y además,
oye, es conocido y reconocido.
Sí,
pero...
pero yo no lo veo por la
cara. No le gusta, no le gusta.
Bueno, es
muy... Si tú lo convences a que me
siente está la paz, siéntela. Estoy de acuerdo.
Siente la
paz. Pues estamos todos de acuerdo. Pues nada, señores, hasta el año que viene. Que ustedes lo pasen bien.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo.
Salud.
Un abrazo.
We'll be right back.
Bueno, pues ya son las 10 de la mañana. También nos ha costado cuadrar con las agendas, pero gracias a la Tasca San Sofé en Las Cuevas, en La Orotava, hemos conseguido tener aquí ya, sentado en el estudio central de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, al concejal de Asuntos Sociales de la Ayuntamiento de Tacoronte, don José Caro. Muy buenos días, don José.
Muy buenos días, don Diego.
Tiene usted muchas cosas que hacer porque le cuesta trabajo venirse por aquí.
Hay mucho que trabajar, hay mucho, todos los días además, afortunadamente.
Bueno, pero y lleva bajo su responsabilidad un área que a algunos nos da mucho miedo, porque los asuntos sociales, aparte de servicio y alguna otra cosa más, ¿no?
Personal de oficio, obras y servicios municipales y servicios
alguna
sociales.
Alguna cosa más. Pero desde luego los asuntos sociales quizás sean de los temas más delicados en un ayuntamiento, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo está.
Y yo se lo decía a José, digo, valor tiene de coger este área.
Bueno, yo estoy muy satisfecho. Ayer hicimos un pequeño brindis de final de año con las compañeras de servicios sociales. Porque hoy es no laborable en el ayuntamiento, y la verdad es que estuvimos hablando las compañeras y la verdad es que estamos satisfechos. Siempre se pueden mejorar las iniciativas, las acciones, pero ha sido un año positivo. Hemos invertido en torno a 700.000 euros solamente en ayudas de emergencia, aparte del servicio de ayuda a domicilio, las ayudas complementarias a la educación, 35.000 euros. Es decir, ha habido una inversión considerable, sobre todo para las familias y personas que lo requieren más, que necesitan que se les eche una mano, y muy satisfecho con la labor y con proyectos para este nuevo año que comienza a partir de mañana.
Ya. Bueno, ¿satisfecho con la labor que se ha hecho en asuntos sociales? ¿Algo que destacar durante el año 2024?
Hombre, yo me siento este año especialmente orgulloso, aparte de todo esto que acabo de comentar, de la adjudicación que se produjo a mediados de febrero de este año 2024 del Centro Ocupacional Naranjos de Luz, Centro de Discapacitados. Entró una nueva adjudicataria. Las familias, lo que me transmiten las familias de los usuarios y usuarias, es que están muy satisfechos con el servicio que está prestando la nueva adjudicataria. Se ha ampliado el horario. Ahora mismo, en otros años, estarían de vacaciones el personal, y hoy día 31 los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Naranjo de Luz están en el centro, están haciendo sus labores, están siendo atendidos por el personal, y esto se ha mantenido así, excepto los días festivos nacionales y locales y autonómicos, como en cualquier administración y como en cualquier empresa. Los demás días en el Centro Ocupacional están los usuarios ahí, y se ha mejorado muchísimo el servicio. Las familias están muy satisfechas con las salidas que hacen, con las actividades que hacen. Se ha producido una innovación en ese sentido, y la verdad es que me siento muy orgulloso de ello.
José, los servicios sociales tienen una parte que son, dijéramos, crónicas, ¿no? La parte de dependencia, la parte de atención a personas que no van a salir de una situación que ya se ha cronificado. Pero la inmensa mayoría de los servicios sociales que presta un ayuntamiento son ayudas a personas para intentar sacarla de una situación de vulnerabilidad.
Cierto.
¿Se testea en algún momento la eficacia de esa gestión? Es decir, de ayudar a la persona y decir, bueno, pues un año después de haber recibido una ayuda, ha mejorado su situación. ¿O se cronifica también?
Muchas veces se cronifica. Incluso se cronifica, desgraciadamente, en familia, porque me lo han contado las compañeras, que han acudido como usuarios de servicios sociales abuelos o abuelas, luego hijos y luego nietos. Nieto. Desgraciadamente, es así. Siempre se dice, y desde mi punto de vista es una realidad, la mejor labor social que se puede hacer es conseguir trabajo, es decir, conseguir un puesto de trabajo,
integrarlo
en la sociedad y poder salir de los servicios sociales. Por eso queremos impulsar este año, con el compañero de desarrollo local, los PFAE, los programas en alternancia con el empleo, con formación y alternancia con el empleo, para que esas personas que a lo mejor necesitan un impulso se puedan formar y puedan encontrar un puesto de trabajo y dejen de acudir a los servicios sociales. La mejor labor social es un puesto de trabajo.
También llevas temas de personal. ¿Está el RPT de Tacoronte ya afinado o todavía le falta algún detallito?
La RPT está, no quiero lanzar las campanas al vuelo, como se dice, pero probablemente en el primer trimestre del año 2025 se lleve a pleno y se apruebe.
Ha costado, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, es la primera RPT que va a tener el Ayuntamiento de Tacoronte. Hemos estado negociando con los sindicatos, con el comité de empresa. Las negociaciones van por muy buen camino. En este último mes de diciembre hemos mantenido hasta dos reuniones semanales para un poco para aligerar todos los flecos que quedan pendientes. Es cierto que todavía a lo largo del mes de enero quedan más reuniones, pero nosotros somos optimistas y pensamos que en febrero, como muy tarde en marzo, se podría llevar la RPT a pleno y aprobarse. Después, es cierto que eso no es el final del camino, hay que convocar plazas porque todas las áreas del ayuntamiento tienen necesidad, están en déficit de.
Aunque se ha estabilizado el empleo.
Sí, sí, hemos terminado la estabilización. Sí, es uno de los logros. Bueno, nada más entrar, entramos, como bien sabes, el 21 de junio de 2023. En diciembre llevamos a pleno el convenio con los laborales, aprobado en pleno. Hemos estabilizado, no recuerdo bien si fue octubre o noviembre de este año, hemos terminado la estabilización y ahora estamos ultimando la RPT, que como te comento, Diego, probablemente en el primer trimestre del año 2025 se lleve a pleno y se apruebe. Hay que empezar a convocar plazas y hay que empezar a dotar las muchas áreas del ayuntamiento que están infradotadas de personal. Pero estamos en el buen camino. Una administración pública sin personal no hace nada, porque al fin y al cabo los políticos tendremos las ideas o tendremos el objetivo en mente de dónde queremos llegar, pero son los técnicos los que ayudan y los que en realidad te permiten llegar a ese objetivo.
Sí, el organigrama de un ayuntamiento tiene que estar perfectamente definido y las funciones que cada uno tiene que desarrollar.
Y sin ellos no somos nada.
Sin eso no se puede funcionar.
No se puede funcionar.
Bueno, perdona. Obras y servicios, también lo llevas a tu responsabilidad. Los servicios últimamente están cuestionados no solamente en el Ayuntamiento de Tacoronte, sino en toda España, por el tasazo de basura que se nos avecina para abril, que creo que también lo tenéis más o menos gestionado, y en concreto en Tacoronte, pues también parece que se va a solucionar definitivamente el tema del agua, ¿no?
Sí. ¿Por dónde empiezo? El agua sí.
Lo que sea más sencillo.
Bueno, sencillo es todo si se explica. Yo creo que en política, si las personas se les explican los asuntos, al final podremos estar de acuerdo o no, pero al final las personas pueden entender lo que ha sucedido. Empezamos por lo más polémico, quizá el agua. Llevábamos 12 años sin actualizar la tarifa del agua, desde 2012 fue la última actualización.
Perdona, ¿el contrato es conjunto Laguna Tacoronte?
Sí.
Es un mismo contrato para dos ayuntamientos. Eso me parece rarísimo.
Es una empresa mixta de participación pública-privada. El Ayuntamiento de La Laguna, que tiene junto con nosotros tenemos la mayoría. El Tacoronte tiene el 10,04%, si no me falla la memoria, de la empresa. De esta empresa.
Ayuntamiento de Tacoronte es socio de la empresa.
Sí, es socio de la empresa. Por eso digo que es mixta, es público-privada. Y Tacoronte posee el 10,04%. Hemos tenido que actualizar la tarifa del agua, sí o sí, porque se había aprobado en Consejo de Administración y las decisiones que se aprueban en Consejo de Administración son de obligado cumplimiento. Esto hay que decirlo. Es decir, si yo formo parte de una empresa y el Consejo de Administración, esto hay que explicarlo. Porque si uno forma parte de una empresa y un Consejo de Administración aprueba, toma una decisión y la aprueba, o la aceptas o te sales de la empresa. Es decir, era o aceptar la decisión que había tomado el Consejo de Administración o salirnos de la empresa. Y salirnos de la empresa era estar en la selva, es decir, en tierra de nadie, sin ninguna empresa que nos cubriera los servicios de agua del municipio. Eso por un lado. Por otro lado, lo que va a aumentar de media mensualmente son 5 euros de media. Es decir, estamos hablando de 60 euros al año de media. Después de 12 años sin actualizar. Si calculamos lo que ha subido el IPC en 12 años, les aseguro que son más de 5 euros, más de 60 euros al año. Entonces, hay que contar todo.
Está hablando además, de un domicilio normal.
Domicilio normal.
De consumo de 3-4 personas.
Hay personas, hay domicilios en los que pues incluso el aumento será menor porque hay menos personas. Por ejemplo,
¿y el riego agrícola?
Calculamos una vivienda en la que vive una persona. A esa persona le aumentaba 3 euros mensuales. Es decir, está claro que no fuimos al mínimo. Donde haya familias, núcleos familiares de más personas, pues aumentará más. Pero estamos diciendo, la media son 5 euros mensuales.
¿Y el agrícola? ¿El riego agrícola?
Ahora mismo el dato del agrícola no lo tengo.
Pasa que eso va por Valtén, básicamente.
Sí, ¿no? Bueno, está por un lado, el agua agrícola va por Valtén y después también están los canales, por ejemplo, hay dos canales que yo sepa que pasan por Tacoronte de Aguas del Norte, que eso va por otro lado. Eso te cobra la empresa Aguas del Norte, te cobra por otro lado. Es decir, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de consumo de agua potable doméstico, efectivamente.
El agua es un tema complicado.
Es un tema, complicado.
Muy complejo.
Pero hay que contarlo todo. Es decir, la oposición puede poner el grito en el cielo, decir que estamos... No es verdad, estamos bajando impuestos. Hemos bajado el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y hemos bajado el IBI en Tacoronte, que son realmente impuestos.
Impuestos municipales.
Municipales. Lo otro son la tarifa del agua tasa, y ahora la tasa de basura, que además no es decisión del gobierno local. Sabemos que viene impuesto por el gobierno nacional.
Sí, pero una ley muy antigua además que debería haber sido aplicada hace mucho tiempo.
Efectivamente.
Pero entonces, que ahora obligan a aplicarla.
Sí, que no sea deficitaria.
Que eso tenía que haber sido hace bastante tiempo. Pero históricamente todos los ayuntamientos lo hacían.
El ayuntamiento de Tacoronte, el titular sería, si me permite convertirme en periodista por 2 segundos, el titular sería: el ayuntamiento de Tacoronte ha bajado los impuestos que son de competencia municipal, el ICIO y el IBI. Y el agua, la tarifa del agua, sube porque llevaba 12 años sin incrementarse ni un céntimo. Y estábamos en déficit. Tacoronte estaba en déficit con respecto al Ayuntamiento de La Laguna. El Ayuntamiento de La Laguna estaba pagando en parte nuestra factura. Y eso no puede ser. Eso no puede ser.
¿Las obras que tú llevas son de mantenimiento o de inversión?
De mantenimiento y de inversión también.
¿Y cómo andamos de inversión?
Hombre, ahí hay una simbiosis entre esta...
¿Qué es mantenimiento y qué es inversión? ¿Qué es obra nueva y qué es mantenimiento?
No, y también participa el área de urbanismo, que lleva a mi compañero Tarsis Morales. También participa... Al fin y al cabo somos un grupo de gobierno y todos formamos parte de ello. También colaboramos todos, pero las áreas principalmente implicadas en obras son el departamento de contratación, que lleva Eduardo Dávila, urbanismo, que lleva Tarsis Así. Morales, y yo. Y ahí tenemos un trío, si me permite, que estamos implicados en las obras y en las inversiones del municipio. Con la colaboración de los demás compañeros y compañeras concejales y concejalas, pero bueno, principalmente en el tema de obras estamos implicados los tres.
Bueno, pues la oposición dice que en el presupuesto del 25 se gasta más dinero en fiestas que en inversiones.
Eso no es cierto.
Eso lo he leído yo por ahí.
Eso no es cierto. Bueno, la oposición, su labor es sacar titulares y contar su versión de la realidad, pero eso no es cierto. Y lo veremos. El primer anuncio, ya que el primer semestre del 2025 se verán en Tacoronte distintas obras en la zona comercial, en la zona de la estación, repavimentación de las aceras, nuevo alumbrado.
Fíjate que estaba buscando el titular, la nota de la oposición.
Sí, sí, sí.
Reparto por habitante. ¿La has visto? La he visto. Dice que se van a hacer 76 euros por habitante en inversión y más de 1000 en fiestas y brindis.
Bueno, hablar del pasado.
A mí me llamó la atención esto, yo no lo tengo comprobado. Sinceramente, no he visto el presupuesto, pero entiendo que esto. 76 a 1000 es mucha diferencia, ¿no?
Hablar del pasado, ya yo lo digo siempre en los plenos, que el pasado no se puede modificar, pero esas personas que dicen. Ahora, eso, en el pasado, en 4 años, no hicieron prácticamente nada, sino al final del mandato, con un fin electoralista, sacar una modificación de crédito de 14 millones, de los cuales 7 millones eran para asfaltado y otros tantos para una serie de obras, pero en el resto de su mandato no hicieron nada. Y nosotros estamos demostrando que este año mismo vamos a sacar un plan de asfaltado y faltan todavía 2 años y medio para las elecciones del 27, y vamos a sacar un plan de asfaltado por 2.800.000 euros. No vamos a esperar al final del mandato para sacarlo para conseguir rédito electoral. Si nosotros estamos actuando a lo largo... Es decir, también es cierto que, como acabo de decirte, Diego, nos hemos encontrado el ayuntamiento en una situación que no era la óptima a nivel de personal y después también, hay que decirlo, tanto para ellos como para nosotros, la ley de contratos del sector público es muy restrictiva. Pero si eso lo suples con la incorporación de personal y con trabajo, las obras... Y las inversiones se van a ir viendo.
Y habiendo dinero es una tristeza no poder gastarlo, ¿no?
Efectivamente.
Y haber dinero, hay.
Haber dinero, hay. Mucho dinero.
Es decir que esto de 76 a 1000 no es verdad.
No. Se verá. El tiempo pone todo en su sitio.
Vale, yo es que no tengo el documento. ¿Cuándo se aprueba el presupuesto?
Lo llevamos a pleno el 9 de enero. Es decir, dentro de, pues nada, 9 días.
Ya dentro de poco podemos echarle el numerito y sumar. Pasa que es que los presupuestos, como todo, casi todo en la vida, según sumas unas partidas u otras, dice, bueno, pues estos son inversiones o no. Lo acabamos de hablar. Obras de mantenimiento o inversión. Es decir...
Solamente en la empresa que nos hace el mantenimiento de edificios municipales, si no me falla la memoria, son 420.000 euros anuales el contrato. La empresa que nos hace el mantenimiento de vías y plazas son 426.000 o 28.000 euros anuales. Es decir, ya eso también hay que incorporarlo como inversión porque son empresas que nos hacen el mantenimiento de los edificios y de las vías públicas. Y después el personal propio, del que me siento muy orgulloso, el personal de obras y servicios municipales, también, pues, también hace su trabajo y también hay un gasto en ferretería para los trabajos que realiza el personal de obras y servicios. Y eso también hay que imputarlo, habría que imputarlo como inversión municipal.
No como capítulo en la contabilidad presupuestaria, que dice el capítulo de inversiones, el capítulo 6, si no recuerdo mal, pero también hay inversiones, por ejemplo, en subvenciones que van a empresas del tercer sector que hacen cosas que pueden ser consideradas inversiones de futuro.
Efectivamente, Cruz Roja, es decir...
Hablamos, dice, no...
Proyecto Hombre...
No es un gasto, sino es una inversión, aunque contablemente aparezca como gasto.
Sí. Capítulo 4 de subvenciones.
Exactamente. Así que eso todo es sujeto a una interpretación. ¿Qué objetivo te marcas tú como prioritario para el año 2025 en las áreas que tú manejas en el Ayuntamiento de Tacoronte?
Prioritario ahora mismo en servicios sociales, la licitación del servicio de ayuda a domicilio, que lleva en precario desde 2018, y esperamos también sacarlo a licitación y tenerlo adjudicado en el primer trimestre del año 2025. Eso respecto a servicios sociales y, por supuesto, ir mejorando. Aumentamos el capítulo de ayudas de emergencia este año. Se aumenta en torno a 200.000 euros con respecto al ejercicio anterior, al año 2024. Pero principalmente me quiero enfocar, quiero focalizarme en, o queremos focalizarnos en la licitación del servicio de ayuda a domicilio, que, como te comento, lleva en precario desde 2018. Y respecto a obras y servicios municipales, mejorar la limpieza viaria. Esto también hay que explicarlo. La limpieza, hay que admitirlo.
Contrato
complejo. No, sí, es un contrato que tiene...
Mancomunado.
Bueno, está mancomunado, efectivamente, la Mancomunidad del Nordeste. Este contrato se licitó en el mandato anterior, pero se firmó en nuestro mandato, pero ya venía licitado, ya venía aprobada la licitación en las condiciones que venía. Se dotó de poco personal para la limpieza viaria y Tacoronte en muchos barrios y en muchas ocasiones luce sucio.
¿Es la misma mancomunidad que tiene Santa Úrsula?
Sí.
Es la misma.
Sí,
también tiene el mismo problema en Santa Úrsula.
La mancomunidad del Nordeste. Hay, lo digo prácticamente en todas las entrevistas que me hacen, hay 12,5 personas para la limpieza viaria, de operarios de limpieza viaria, y según la propia empresa que nos presta el servicio, necesitaríamos 24 personas. El contrato permite una modificación de un 20% y queremos a lo largo del año 2025, lo más pronto posible, poder aumentar ese 20% que nos permite el contrato y que Tacoronte luzca pues más limpia de lo que realmente...
¿Y el ayuntamiento no podría suplir con personal propio esa carencia?
Se hace, pero nunca llegamos, porque también, como te comento, falta personal. Pero faltan operarios, faltan
peones. Teniendo 40 millones de euros en la cuenta corriente. Eso habría que revisarlo, ¿eh?
Sí.
No, pero también hay que explicar a la gente y a los ciudadanos de a pie que esos dineros que están ahí no se pueden gastar lo que uno quiere.
No, para nada.
Es una limitación.
No, aparte que ya sea activo de nuevo... la ley de estabilidad presupuestaria.
Este año es más difícil todavía que el año pasado.
Sí, sí, sí. Hasta el año pasado teníamos la regla de gasto suspendida, se volvió a activar y ya desde el año pasado pues no se puede gastar el remanente de tesorería. Se puede invertir, pero con ciertas condiciones y bueno.
Y en determinadas cosas, no en todo lo que uno quisiera.
Financieramente sostenibles, etcétera, etcétera.
¿El pacto va bien?
El pacto va muy bien. Muy, muy bien. Es la realidad. Yo creo que no se escuchan conflictos y peleas como pasaba en otros mandatos en el Ayuntamiento de Tacoronte. Por supuesto que hay disensiones, pero ¿en qué casa no hay disensiones? Somos seres humanos, o cada uno es de su padre y de su madre. Y no estoy hablando ideológicamente, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas. Pero para eso hemos implementado reuniones de las tres formaciones políticas. Los lunes nos reunimos los portavoces, que fue una reunión que se ha implementado con respecto a la última vez que hablamos, y los martes se reúne el equipo de gobierno, los 12 concejales. Es decir, tenemos dos reuniones a la semana en las que las tres formaciones hablan y se comentan los asuntos y se toman decisiones y ponemos sobre la mesa pues lo que está más o menos trabajando cada cual. Y bueno, ¿hay momentos que surgen disensiones? Pues por supuesto, pero ¿y en qué casa no sucede que haya disensiones si cada uno tenemos nuestra forma de pensar? Y no estoy hablando, repito, ideológicamente, estamos hablando como ser humano, cada uno tiene su forma de pensar. Esos asuntos se tratan, se hablan, se toma una decisión y al final todos caminamos para adelante.
¿Y al concejal José Caro le parece que hay muchas fiestas en Tacoronte y que se gasta mucho dinero o que se podía gastar aún más?
Bueno, yo es un área que no gestiono yo. Apoyamos a la compañera, a la concejala de fiestas. Es cierto que bueno, que hay fiestas en Tacoronte, pero es cierto también que las fiestas dinamizan el municipio y que a mí me gusta ver un Tacoronte animado y que me gustaría que los tacoronteros y tacoronteras participaran más en los distintos eventos que realizamos, pues también lo digo públicamente. Es decir, hay veces que realizas eventos y notas en falta, pues a lo mejor, que acudan más vecinos y vecinas.
Hay que dinamizar el pueblo, pero también revisar el retorno de la inversión que se en lo que se gasta el dinero. Por eso en todas las áreas del gobierno, ¿no?
Efectivamente.
Pues José, que te digo que frecuentes más esta radio. Agradecerte que hayas utilizado un día de vacaciones para venir a vernos.
Bueno, no. Vacaciones no.
Sí, porque en el intento no se trabaja.
No, pero bueno, para un concejal
24-7.
Es 24-7. Ya lo sabemos. Es decir, estamos siempre disponibles, estamos con el móvil aquí por si surge cualquier necesidad y no pasa nada. Al fin y al cabo es un día más del año, al fin y al cabo.
Pues nada, felicidades, que tengas usted una buena entrada de año y que el año 2025 sea fantástico para Tacoronte y para todo el norte de la isla.
Muchas gracias, Diego. Felicidades a ustedes también, a los oyentes de Gente Radio y, si me permite, a los vecinos y vecinas de Tacoronte, desearles un próspero año 2025 con mucha salud, que sobre todo, que sé que se dice de forma muy reiterada, pero es lo más importante, trabajo y prosperidad para todos.
Con salud viene todo desde ahora.
Efectivamente.
Si no hay salud, lo demás
no funciona. Si no hay salud, lo demás no funciona. Gracias.
Pues nada, José Caro, concejal de Servicios Sociales, Servicios, Obras y Personal. Casi nada. Con esto hemos acabado esta temporada del año 2024. Y ya está sonando la canción con la que el año pasado nos despedíamos, la versión del año 2020, allá cuando estábamos todos encerrados en el COVID, que nos ponían los pelos de punta y nos sacaban las lagrimitas. Pero en el año 88 Mecano nos regaló este temazo. Y no se puede despedir una programación del año 2024 sin el tema. El tema, un año más. El día 2 volvemos a estar aquí. Así que hagan el favor de ser felices y pasarlo lo mejor que puedan. No coman mucho e intenten ser un poquito mejor cada año. Hasta el 2025.
Antes de la cuenta atrás.